Bueno, pues continuamos con la siguiente ponencia, que es visión jurídica del Reglamento General de Protección de Datos, que a cargo de Víctor Salgado. Víctor es socio director de la firma referente en Galicia de Derecho de las Nuevas Tecnologías, Pinto Salgado Abogados, distinguida con varios premios, entre ellos en 2015 como Boutique Data Protection Law Firm of the Year in Spain o Boutique New Technologies Law Firm of the Year in Spain en el año 17 también. Desde el año 97 se especializó en derecho informático y comunitario, es autor del blog Abonauta, nominado para el premio al mejor blog jurídico en 2010 por Derecho en Red y Editorial Voz, y es una persona que tiene muchísimo conocimiento, muchísima trayectoria en temas formativos, también en temas de protección de datos, seguridad, firma electrónica, etcétera. Yo me atrevo a decir que es la persona desde el ámbito jurídico con más conocimiento en materia de tecnología de información y seguridad en nuestra comunidad y fuera de ella. Víctor es licenciado en Derecho y diplomado superior en Gestión Empresarial por la Universidad CEU San Pablo de Madrid, primera promoción del Máster de Estudios de la Unión Europea en la Universidad de A Coruña, y ya centró en su momento su tesis de licenciatura en los aspectos jurídico-comunitarios sobre Internet y la sociedad de la información. Bueno, ha publicado numerosos artículos en boletines y revistas especializados, tanto a nivel nacional como internacional, en temas de aspectos jurídicos de comercio electrónico, legislación en materia de protección de datos, derechos de autor en Internet, criminalidad informática o regulación de los nombres de dominio, entre otras. Y además es un lujo siempre escucharlo porque es un gran comunicador, con lo cual estamos en las mejores manos para que nos cuente un poco de esta trayectoria que anticipaba Pepe Oreiro antes de normativa jurídica en materia de protección de datos y en este caso sobre el Reglamento General de Protección de Datos.
Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando. Bueno, ya veis que es buen amigo, o sea, en este sentido, muchísimas gracias. Pero tamizar, por favor. Yo soy un culo inquieto, si me permitís, me voy a bajar. Voy a intentar, pues, dar la charla. Va a ser mucho más interesante que lo que yo venga aquí a comentar, y además tanto tenemos un público que cuantitativamente y cualitativamente pues es un verdadero lujo, y yo creo que en ese sentido pues podemos aprovecharlo, ¿no?, para cuestiones concretas que evidentemente podáis tener al respecto. Es un tema, como digo, muy bueno. Hablar del reglamento, más reciente va a ser evidentemente la ponencia posterior que evidentemente ya va a profundizar en la nueva ley, que todavía es más reciente. El reglamento lo tenemos, eso sí, en aplicación desde el 25 de mayo, ya sabéis, la famosa fecha en la que fuimos bombardeados por tierra, mar y aire, principalmente nuestro buzón de correo electrónico, donde nos enteramos, por fin, pues la mayor parte de boletines, de cuestiones que estábamos suscritos y que nosotros habíamos dado nuestro consentimiento, entre comillas, sin haber sido totalmente conscientes de ello. Mal hecho, porque evidentemente si nos enteramos en mayo es que no habían hecho muy bien sus deberes. Tuvimos desde el año 2016... como digo, que entró en vigor este reglamento europeo hasta el 25 de mayo de este año, que entró en aplicación. Es una cuestión jurídica de estas interesantes que no estamos muy acostumbrados y que evidentemente dio tiempo, vamos a decir así entre comillas, para conocer la norma y aplicarla con bastante más antelación, desgraciadamente, que la que se hizo. Pero, como digo, fundamentalmente es una norma, ya digo, no tan reciente, porque ahora mismo ya han pasado unos cuantos meses de su aplicación, pero sí ya podemos tener una cierta perspectiva respecto a ella. Ahora ya tenemos la ley, ya estamos completa, ya tenemos el marco completo, por lo menos el marco básico completo, y evidentemente ahora empieza el rodaje. Obviamente mi presentación se va a centrar fundamentalmente en el nuevo reglamento, y particularmente en el ámbito en el que estamos, ¿no?, centrado en el ámbito de administraciones públicas, y que evidentemente vamos a intentar, pues, que, como digo, que sea lo más práctico y lo más directo y ameno posible en la medida de lo posible, valga la redundancia, y que evidentemente en este caso nos interesa, pues ya digo, cualquier tipo de cuestión, de comentario, de duda que podáis tener, que por supuesto me podéis interrumpir, insisto, en cualquier momento, levantando la mano y directamente formulando cualquier tipo de cuestión al respecto. Bueno, primero tenemos el nuevo reglamento de protección de datos, que ya es un riesgo inminente, ya lo tenemos directamente en aplicación, como digo, desde hace unos cuantos meses, y es importante empezar por los sustos, ¿no? Generalmente, bueno, siempre la normativa de protección de datos ha destacado fundamentalmente por su ámbito sancionador. De hecho, España era uno de los países que más cargaba las tintas en el ámbito sancionador a nivel europeo. Teníamos, si recordáis, tres niveles de infracciones y, por tanto, de sanciones. Para infracciones leves estábamos entre 900 y 40.000 euros de sanción, para infracciones graves de 40.000 a 300.000 euros de sanción y para infracciones muy graves de 300 a 600.000 euros de sanción. Con lo cual ya veis que las cantidades eran muy importantes, pero desgraciadamente para determinadas organizaciones, empresas, grandes plataformas, que curiosamente son las que en muchos casos más estaban haciéndose de oro, vamos a decir así, entre comillas, a costa de nuestros datos y por la explotación masiva de los mismos, pues aunque fuéramos a términos máximos, y si no recuerdo mal, la mayor sanción que ha puesto nunca la Agencia Española de Protección de Datos fue hace unos cuantos meses, 1.200.000 euros, si no recuerdo mal, en caso de Facebook. Bueno, si me permitís, tres sanciones, eran dos graves, si no recuerdo mal, y una muy grave. Pero aunque hablemos de eso, de 1.200.000, que es, bueno, ya digo, una barbaridad, Facebook, con todos mis respetos, es lo que se gasta en clips, ¿no? O sea, realmente, desgraciadamente, genera miles de millones todos los años de beneficios y, lógicamente, no era suficiente, aunque habláramos de uno de los regímenes sancionadores más altos a nivel europeo, no era suficiente para, bueno, suponer la suficiente coerción para que este tipo de plataformas pues realmente no incumplieran, o por lo menos no incumplieran al nivel que evidentemente pues lo estaban haciendo. ¿Esto qué significa? Que evidentemente una de las cuestiones que viene a cambiar el nuevo reglamento europeo es el régimen sancionador, precisamente, ¿no? Primero, ¿quién tiene las competencias? Bueno, nos habla el reglamento de las autoridades de control independientes, que tiene que haber como mínimo una en cada uno de los países miembros de la Unión Europea. Ya sabéis que hay algunos países, como es el nuestro, que no solo hay una autoridad de control, sino que tenemos varias autoridades de control, una que es la Agencia Española de Protección de Datos, y luego en algunas comunidades autónomas, como es el caso de Cataluña, como es el caso del País Vasco, ojalá algún día sea también el caso de Galicia, aunque de momento no lo es, tienen agencias propias de la comunidad autónoma. ¿Qué competencias tienen esas agencias? Pues sobre el ámbito público. Si aquí tuviéramos una agencia gallega de protección de datos, en el ámbito público dependeríamos directamente de la agencia gallega, y la experiencia suele ser bastante positiva, ya no solo para descargar a la agencia central en este sentido, sino también por la cercanía y sobre todo históricamente, como por ejemplo recuerdo, y haciendo un pequeño homenaje a la agencia de la Comunidad de Madrid, que durante muchos años hizo una labor extraordinaria en el ámbito de formación, en el ámbito de aclarar y de distintas publicaciones precisamente del ámbito público en la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿no? Desgraciadamente ahora desaparecida por motivos presupuestarios, pero que sin duda es un buen ejemplo de lo que puede hacer una agencia en el ámbito más cercano, como es una, digamos, en el ámbito autonómico en nuestro caso. Bien, ahora mismo hay una coherencia y coordinación mediante el llamado comité a nivel europeo. Hay toda una serie de reglas bastante complejas de coordinación en proyectos transfronterizos y también de unicidad de criterios, pero las competencias tanto de investigación como de auditoría, en su caso, que daríamos inspecciones y sanciones, sigue estando en las agencias nacionales. En nuestro caso, principalmente, la Agencia Española de Protección de Datos. Salvo sobre un ámbito concreto, que es la función judicial de los tribunales, que en nuestro país asume el Consejo General del Poder Judicial, aunque creo que se coordinan en este sentido tanto la agencia como el Consejo General del Poder Judicial. Ya sabéis que los tribunales son como un territorio de taifa, un reino de taifas, distintas administraciones colisionan ahí. Sobre la función judicial, evidentemente, tiene funciones el Consejo General del Poder Judicial. Bien, ¿y cuáles son las multas? Ya digo, vamos a intentar asustarnos al principio y que luego ya, por lo menos, como decimos por Galicia, espantar las meigas, y ya vamos a intentar empezar por lo duro, nos dice el reglamento que serán efectivas, proporcionadas y disuasorias. Esperemos que tengamos especial cuidado con lo de proporcionadas, por lo que van a ver a continuación. Vamos a hablar de dos niveles. Me vais a permitir que voy a hablar de graves y muy graves, aunque perfectamente podríamos hablar de súper graves y ultra graves, por lo que vais a ver en cuanto a las sanciones, porque en el primer nivel ya estamos hasta 10 millones de euros o el 2% del volumen de facturación, y en el siguiente nivel tenemos hasta 20 millones de euros o el 4% del volumen de facturación. Esto evidentemente lleva, bueno, obviamente la norma no puede hacerlo así, pero lleva el apellido de Google, lleva el apellido de Facebook, lleva el apellido de las grandes plataformas que evidentemente van a, digamos, son el objetivo fundamental de esta enorme desproporción en relación a lo que teníamos anteriormente. Y hablamos de ese 10 millones o 2% o 20 millones o 4%, ¿qué cantidad se aplica como máximo? Pues la cantidad que sea mayor. Si el 2% es mayor que esos 10 millones, se aplicará ese 2%. Si el 4% es mayor que esos 20 millones, se aplicará ese 4%. Con lo cual ya tenemos un régimen sancionador lo suficientemente importante como para que, ya digo, las grandes plataformas de tratamiento de datos que se han lucido por esta, vamos a decir así, esta explotación masiva de datos, ya tenemos un modelo de negocio imperante en Internet que es el todo gratis, no pagamos absolutamente por muchos de los servicios tan maravillosos que disfrutamos, y hay un dicho que dice, cuando no pagas por algo, muy probablemente tú eres el producto, es lo que ha pasado, o más bien, también lo que decimos es que cuando no pagas, realmente en euros, estás probablemente pagando con otra moneda, que en este caso son nuestros datos, nuestra privacidad, que como digo, les damos, y gracias al ámbito jurídico en el que se han basado hasta ahora, mucho más laxo el ámbito americano, les ha permitido no solo apropiarse de nuestros datos, sino también hacer un uso indiscriminado de los mismos, y sea, vamos, a la hemeroteca me remito, los distintos escándalos, el último de los cuales, o uno de los últimos, como el Cambridge Analytica, pero muchos, muchos otros que evidentemente se están dando constantemente y que ahora evidentemente se verán mucho más mediatizados. Bien, hago aquí un pequeño disclaimer, porque en el ámbito público ya lo teníamos en la normativa anterior y lo tenemos en la nueva normativa, afortunadamente ya recién aprobada, es que no se aplican sanciones económicas. Y no tiene sentido tampoco, precisamente, aplicar una sanción económica en el ámbito de administraciones públicas, porque sería quitar dinero público de un fondo para llevarlo a otra, de una administración a otra administración. No tiene mucho sentido y tampoco es una coerción importante. ¿Cómo logramos entonces cumplir en el ámbito público la normativa? Bueno, aparte de que evidentemente puede haber una sanción, puede haber una amonestación, una notificación al superior, incluso una publicación de dicha, de algo que a nivel político pues no sienta muy bien y que evidentemente sí ya supone un acicate importante, pero también hay la posibilidad, y esto no es tan buena noticia para los que trabajáis en administraciones públicas, la posibilidad de que se abran expedientes disciplinarios a funcionarios o autoridades concretas. No es algo que se haya hecho muy, muy a menudo, es algo, pero que evidentemente existe esa posibilidad y se da, lógicamente, en casos entendemos bastante graves, bastante donde hay una negligencia grave, donde hay una culpabilidad manifiesta o un dolo en el tratamiento ilícito de los datos, en la compartición de esos datos o su desatención de los mismos, ¿no? Y hay otra cuestión que a mí me ha resultado muy curiosa en la nueva ley, y es que, y esto va muy al hilo del delegado de protección de datos, que como bien sabéis, ya os adelanto, es una de las grandes novedades, yo creo que uno de los grandes aciertos del nuevo reglamento de protección de datos. Y es que muchas veces se dice, bueno, pero el delegado de protección de datos a lo mejor cae, es papel mojado, porque es un asesor más de la organización que va a recomendar una serie de cuestiones, pero al final la organización, bueno, no tiene la obligación, vamos a decir así entre comillas, de seguir al pie de la letra las recomendaciones del delegado de protección de datos. Bueno, pues esto le vamos a dar una pequeña vuelta de tuerca, porque en la nueva ley, en el ámbito, como digo, insisto, en el ámbito público, en el régimen específico de sanciones a las administraciones públicas, hay una cuestión que a mí me parece fundamental, y es que si se adopta una decisión que lleva a una infracción y, por tanto, a una sanción en el ámbito de protección de datos en las administraciones públicas, si esa decisión se ha adoptado desoyendo en contra de una recomendación o de un informe técnico, bien es cierto que no se habla en términos generales. Puede ser tanto de un delegado como puede ser de un asesor, etcétera, ¿no? O de, digamos, un informe interno técnico que recomiende en otro sentido esa actuación. La sanción incluirá la denominación, el nombre del cargo, quiiero pensar no el nombre y apellidos, pero sí la denominación del cargo que desoyó esa recomendación y tomó, evidentemente, una decisión que llevó a una infracción. Lo cual yo creo que es otra vuelta de tuerca más que va a permitir que, por lo menos a los niveles más altos de la organización, a los niveles directivos, se tome todavía más en serio el cumplimiento de esta norma en el ámbito de administraciones públicas. Bueno, ¿y cuál es el objetivo del reglamento? Bueno, pues el objetivo del reglamento fundamentalmente es crear una cultura de la privacidad. ¿Qué es esto de la cultura de la privacidad? Bueno, pues es algo que la normativa anterior ya sentaba las bases para ello, pero el nuevo reglamento le da la puntilla, Y es decir, de poco vale adoptar unas políticas extraordinarias, adoptar unas medidas de seguridad punteras en la organización, si realmente la organización no se crea un clima proclive al respeto del derecho fundamental que estamos hablando, como bien comentaban en la anterior ponencia. Es un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución y que, si bien no al principio con ese famoso 18.4, ¿no?, que pasó desapercibido durante unos cuantos años, gracias al Tribunal Constitucional, pues evidentemente se le ha dado carta de naturaleza y desde ese 30 de noviembre del año 2000 tenemos un derecho fundamental que es el derecho fundamental a la privacidad. Por tanto, ¿qué es lo que se pretende por parte de este reglamento? Que absolutamente en todas las capas de la organización, por supuesto desde la dirección, pero hasta la última persona que dentro de la organización va a tener que tratar a acceder directa o indirectamente datos de carácter personal, sean plenamente conscientes, no digo expertos, pero sí conscientes de este derecho y se adopten las precauciones suficientes y se tenga esta sensibilidad. Nosotros lo que siempre decimos es que se tenga, vamos a decir así, una pequeña bombilla, que quede una bombilla de estas que va a estar siempre apagada, o casi siempre, pero cuando llegamos a tener que tratar datos, o cuando hacemos algo, o vamos a lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio, un nuevo evento, una nueva acción que implica el tratamiento de datos personales, o que alguien nos pide, o una entidad externa nos pide datos de carácter personal, sobre todo si esos datos son datos sensibles o datos en un número suficiente, de repente se nos encienda esa bombilla y digamos, caramba, ¿cómo lo hacemos aquí? ¿Es algo que se ha planteado anteriormente? ¿Es algo nuevo? ¿Realmente tenemos que plantearnos la legalidad? Primero la legalidad, la proporcionalidad de ese nuevo tratamiento, hacer un análisis de riesgos y, en su caso, derivarlo a una posible, protocolo dentro de la organización, que llegará, en el caso extremo, a tener que hacer una evaluación previa de impacto en materia de privacidad y que incluso, dependiendo de si el resultado de esa evaluación de impacto, puede llevarnos a consultar a la Agencia de Protección de Datos si ese tratamiento podemos o no podemos llevarlo a cabo finalmente. Es una percepción que le damos la vuelta completamente. Estamos muy acostumbrados a ir siempre, no proactivamente, sino a rebufo, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo en la organización? Pues vamos a intentar legalizarlo, No. Esto es lo primero, antes de ponernos a tratar datos, antes de ponernos a hacer algo, sobre todo cuando ese algo es algo nuevo, vamos a pararnos un momento y vamos a ver cómo lo diseñamos, privacidad en el diseño, cómo respetamos al máximo los datos, privacidad por defecto, para, evidentemente, disminuir sustancialmente los riesgos en el tratamiento incorrecto o ilícito de los datos de carácter personal. Esto es un poco la filosofía que subyace en toda esta normativa. Como luego veremos, realmente la normativa anterior nos hacía que fuéramos un poco como niños pequeños. Nos iban llevando de la mano, si os acordáis, por ejemplo, con las medidas de seguridad famosas, teníamos los tres niveles, ¿no? Nivel básico, nivel medio, nivel alto, y nos iban diciendo, vamos a ver, criaturita, si tú tienes este tipo de datos, tú vas a tener que adoptar estas medidas de seguridad. Si además tienes este otro tipo de datos, tienes que adoptar estas medidas de seguridad adicionales. Y ya si tienes datos sensibles, pues ya tienes que adoptar el máximo de medidas de seguridad. Y eran unas medidas de seguridad rígidas, concretas, que si bien tenían un cierto margen de implementación, eran las que eran y no podíamos tener margen de decisión sobre ellas. ¿Qué ocurre con el nuevo reglamento? El nuevo reglamento ya somos mayores de edad. Es una normativa en la que se nos permite, como buenos mayores de edad, como realmente una persona que ya tiene un cierto criterio, tú vas a decidir cómo vas a proteger los datos. Yo no me voy a meter inicialmente en ello. Ahora bien, yo te voy a pedir cuentas y vas a tener que demostrarme que es adecuado, proporcional, adaptado a la finalidad y adaptado al caso, realmente con esto que llamamos la responsabilidad proactiva, que es una de las grandes novedades del nuevo reglamento, tú vas a tener que demostrarme que las decisiones que estás tomando en relación al tratamiento de esos datos son adecuadas, son proporcionadas, son efectivas y se mantienen a lo largo del tiempo. Y además que son revisables y están en un proceso de mejora continua. Esto es algo que repite el reglamento, que es algo que evidentemente viene más de otros ámbitos, más de normas voluntarias, de ISOs y este tipo de cuestiones, pero yo creo que el reglamento es muy honesto en ese sentido, porque no nos da un cuadro rígido, nos da un cuadro flexible que al mismo tiempo nos va a implicar, desgraciadamente, y ya voy a desmontar uno de los primeros mitos que hay en relación al nuevo reglamento, porque se han dicho muchas cosas. Una de las cosas que se han dicho es precisamente por esta flexibilidad que va a ser menos burocrático. Entonces, ya ahora ya no tenemos tanta burocracia. No tenemos obligación de ese documento de seguridad, no tenemos obligación de estos registros concretos que había rígidamente en la normativa anterior, con todos mis respetos. Va a ser al contrario. Ahora va a haber todavía más burocracia asociada al nuevo reglamento de protección de datos. Y no solo eso, en los primeros casos que estamos detectando, como mínimo está siendo el doble de documentación la que se está generando en relación al pasado. Y además, cada acción, cada tratamiento, cada decisión, cada información, cada toma de consentimiento, tenemos también que documentarlo y acreditarlo. Por tanto, os podéis imaginar que esto va a aparejar una serie de medidas y una serie de burocracia asociada que parte la podemos automatizar, afortunadamente, pero otra parte no, y vamos a tener que ser nosotros el responsable, los distintos responsables dentro de la organización, los que, evidentemente, ya no solo como la mujer del César, seamos buenos, ya sabéis, la mujer del César no solo tiene que ser buena y parecerlo, sino que además tenemos que estar en condiciones de demostrarlo. Esto es lo que nos habla de la responsabilidad proactiva, a lo que nos está llevando todo esto. Es decir, pensar antes y diseñar antes y dar y dejar rastro de todas las decisiones que hemos adoptado. Fijaos, llegados a este punto, yo esto es algo que lo digo bastante, últimamente lo digo bastante, disculpadme porque el términos coloquiales ya le estaba comentando antes a Fernando que si meto la pata o me ve que me tire algo y ya para yo darme cuenta porque estamos muy cansados ahora a final de año, pero si me vais a permitir, yo siempre fui de ciencias, nunca fui de letras, aquí donde me veis, es curioso, ¿no? Al final lo que me he terminado dedicando. Pero por una cuestión fundamental, y es que siempre me gustó resolver problemas. Siempre me encantó esa parte de las ciencias. Pero me di cuenta, en un momento de mi vida, sobre todo cuando ya pegué este giro y empezamos en el ámbito jurídico, algo desde un punto de vista científico, algo desde un punto de vista matemático, estrictamente, desde las ciencias en general, 2 y 2 siempre son 4. En eso más o menos, salvo alguna teoría específica, en eso más o menos podemos estar de acuerdo. En derecho, lo siento mucho, eso no es así. 2 y 2 no siempre son 4. A veces son 5, a veces son 3. Si el abogado es muy bueno, -3 incluso. Pero esto es realmente lo bonito. No es que uno se puede sentir, vale, pero entonces la justicia ¿dónde queda? Entonces, realmente la verdad absoluta ¿dónde queda? Nosotros tratamos mucho con ingenieros y los ingenieros tienen una mentalidad muy concreta. Tratan la ley como si fuera un programa informático, que siempre va a tener el mismo resultado. No es así, porque cada caso, y solo lo vemos en la jurisprudencia, con la que podemos estar más o menos de acuerdo, hay sentencias muchas veces contradictorias. ¿Por qué son contradictorias? Bueno, aparte de que son muchas veces en momentos distintos, con realidades distintas, pero también los casos, y con personas distintas, los casos son distintos y la ponderación de derechos también es distinta. Por tanto, no hay una solución única y universal de esta aplicación de esta normativa a todas las organizaciones. El reglamento se aplica a todas las organizaciones del tamaño que sean públicas y privadas de todo el territorio de la Unión Europea. Fijaos ya la diferencia que hay entre los distintos países de la Unión Europea, con su tradición, con su casuística, con su sensibilidad. Pues imaginaos, esta norma viene a dar respuesta a todo. Obviamente no puede dar respuesta a todo. Por tanto, necesitamos nosotros también implementar esa norma en el ámbito interno. Y si bien lo veníamos haciendo ya con la norma anterior, todavía más con esta nueva norma. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Tenemos que justificar las decisiones que vayamos a adoptar en el ámbito de protección de datos. Si lo hacemos bien, lo documentamos y lo razonamos suficientemente, no voy a decir que cualquier solución que adoptemos sea correcta, ni mucho menos, pero sí que será perfectamente defendible y, como mínimo, disminuirá sustancialmente nuestra responsabilidad en el peor de los casos, que evidentemente se nos abra un expediente sancionador. ¿Por qué? Porque habremos demostrado nuestra responsabilidad proactiva, nuestra diligencia debida. Si esto no lo documentamos, si esto no lo protocolizamos, si no hacemos este esfuerzo, desgraciadamente no vamos a tener asideros luego para evitar para demostrar que al menos nos lo hemos planteado, aunque luego lleguemos a una solución totalmente distinta y que la agencia o los tribunales posteriormente adopten una solución totalmente distinta, de que nosotros estábamos en un error y en nuestro caso se tenía que haber interpretado de otra manera. Pero si no lo hacemos, realmente no tenemos asideros para demostrar que efectivamente, para disminuir, ya digo, como mínimo, nuestra responsabilidad y para demostrar que lo hemos hecho adecuadamente. Por supuesto, tenemos que guiarnos por los principios fundamentales que vamos a ver del reglamento. No podemos ir por libre. Tenemos que buscar los objetivos que están tasados e intentar respetarlos. Pero, como decía anteriormente, dos y dos no siempre son cuatro. Dos y dos pueden ser cinco, pueden ser ocho, pueden ser tres o incluso menos tres. Lo importante es razonarlo y documentarlo internamente. ¿De acuerdo? No hay una única solución para todas las organizaciones. Habrá casos claros, evidentemente, pero habrá otros que dependen de nuestra organización, depende de la ponderación de derechos implicados, depende de muchas cuestiones que nosotros podremos documentar y podremos valorar. Esto es lo bonito, para mí, sinceramente, el escenario que se nos abre ahora con el nuevo reglamento, para mí es un escenario apasionante, porque nos va a permitir realmente hacer este análisis y adaptar realmente esta normativa a cada organización en cada ámbito concreto de actuación. Pero bueno, antes de nada, evidentemente, ver cuál es la norma, lógicamente, que se aplica, y además estamos de estrena, prácticamente. Tenemos el reglamento de la Unión Europea 2016/679, que se viene a llamar Reglamento General de Protección de Datos, o RGPD para los amigos. Oiréis hablar por ahí del famoso GDPR. No penséis que es otra norma, es la misma, pero en las siglas en inglés, ¿vale? Pero es exactamente la misma norma. Entró, como bien sabéis, en aplicación el 25 de mayo de este año, aunque ya estaba en vigor, como digo, aunque no aplicable, desde dos años antes. Y estamos de estrena porque tenemos la Ley Orgánica 3/2018, por fin, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y de Garantía de Derechos Digitales, con esas siglas LOPD, GDD, si me vais a permitir, yo seguiré hablando de Garantía de Derechos Digitales, yo seguiré hablando de la LOPD, es a lo que estamos acostumbrados y es el núcleo duro, lógicamente, de esta norma, en vigor desde el 7 de diciembre del 2018, es decir, de hace unos días, ¿de acuerdo? Bien, vamos a enumerar otras 10 grandes novedades para que las tengamos en una única diapositiva y lo tengamos lo más claro posible. Recuerdo que, por supuesto, me podéis interrumpir en cualquier momento, podéis comentar, preguntar, también hacer reflexión o queja en público. Vamos, cualquier cosa que queráis realmente va a ser muy útil. ¿Qué nos va a reflejar, como digo, en una única diapositiva, cuáles son no voy a decir los 10 mandamientos, pero sí las 10 novedades más importantes que a nuestro juicio ha traído el nuevo reglamento, principalmente en relación a la normativa que teníamos anterior? Algunas de las cuales ya la hemos comentado, como es la primera, la llamada responsabilidad proactiva. La responsabilidad proactiva, como digo, es algo bueno por un lado, porque nos permite tener un margen de decisión, de adaptación dentro de la organización importante, pero también, por otro lado, nos hace tener una mayor conciencia. Es como cuando sacamos el carnet de conducir y por primera vez nos dan las llaves del coche. Por fin, por un lado, nos sentimos muy bien, porque por fin vamos a poder conducir nosotros solos, sin que nos esté el profesor de la autoescuela, o nuestro padre, o nuestra madre, ahí al lado dando el atazo de lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Pero ese sentimiento de euforia, de repente, enseguida se deviene en sentimiento de preocupación y de inquietud. Caramba, ¿y si la fastidio? ¿Y si me ponen una multa? ¿Y si choco? Pues esto es lo que tenemos que tener. Por un lado, sentirnos empoderados, de que podemos, tenemos un cierto margen de maniobra de decisión de qué es lo que vamos a hacer y cómo podemos hacerlo y cómo podemos implementar la norma, pero a ver si lo hacemos bien y a ver si lo acreditamos y lo documentamos adecuadamente. Esto es lo que quiere decir la nueva responsabilidad proactiva, que va a impregnar absolutamente todo el reglamento, toda la normativa. El resto de puntos que iremos comentando estarán impregnados de este principio. En segundo lugar, también lo hemos comentado, privacidad en el diseño y privacidad por defecto. Cada vez que vayamos nosotros a hacer, sobre todo, un nuevo proyecto, un nuevo tratamiento, una nueva implementación de lo que supone, pues ya sea una nueva aplicación, un nuevo servicio, un nuevo producto, etcétera, tenemos que diseñar desde las cuestiones técnicas, las cuestiones económicas, etcétera, también cómo vamos a diseñar el tratamiento de los datos. Esto, desgraciadamente, históricamente, siempre iba al final. Generalmente nos encontrábamos con desarrollos, nos encontrábamos con prácticamente aplicaciones a punto de salir al mercado, y ahora vamos a ver cómo se cumple la normativa de protección de datos sobre ella. Y nos dábamos cuenta que es que había que recomendar que media aplicación se fuera para abajo. Imaginaos con las cientos o miles de horas de desarrollo que lleva, pues por ejemplo, un programa informático, decir que la mitad del programa hay que tirarlo a la basura porque no cumple los mínimos legales adecuados. Bueno, pues esto ya no puede ser así. En la parte del propio diseño, del propio análisis previo del programa o de cualquier tipo de acción, ya tiene que ir este análisis del ámbito de datos. ¿Qué tengo que decidir en ese estadio? Pues primero, tener muy claro para qué quiero los datos, qué finalidad o finalidades vamos a cumplir. Y, en segundo lugar, qué datos como mínimo necesito para ese tratamiento. Os voy a poner un ejemplo muy claro en el ámbito de administraciones públicas. Algo muy habitual, que es, por ejemplo, en convocatorias de ayudas, convocatorias de becas, convocatorias de bolsas, etcétera, se pide, entre otras cosas, demostrar la capacidad económica. Bueno, pues en muchos casos, incluso todavía hoy, se pide la declaración de la renta completa de la unidad familiar. Esto es una verdadera barbaridad. Porque, como bien sabéis, en la declaración de la renta va muchísima información que no solo afecta al interesado, sino afecta a terceros, y que además puede incluso ir datos sensibles dentro de la propia declaración. ¿De acuerdo? Y, evidentemente, la mayor parte de los cuales son totalmente innecesarios y desproporcionados para demostrar la capacidad económica de la persona o de la unidad familiar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sustituir eso por, en primer lugar, una certificación únicamente del contenido de la casilla número, imaginaos, 544 de la declaración, que es lo único que nos interesa saber al final. O incluso, mejor todavía, y así cumplimos también con la normativa, también relativamente reciente, de administración electrónica, la 39 y la 40/2015, en el que pidamos al interesado que nos, en su caso, nos autorice, o si tenemos base legal, ya no es ni siquiera necesario que nos autorice, para nosotros poder consultar directamente en la administración tributaria únicamente esa casilla, esa partida. Esto sería lo ideal, ¿de acuerdo? Esto hay que diseñarlo, esto hay que implementarlo desde el principio. Por supuesto que tenemos que tener los medios técnicos, porque si de poco vale que la normativa nos diga si las administraciones tienen que darse acceso entre sí a este tipo de información y luego, desgraciadamente, vamos a acceder y no tenemos ni habilitado un procedimiento ni habilitada la plataforma y vamos a hablar de que ya no hablemos del esquema nacional de seguridad, que afortunadamente ahora ya empieza a ser un poquito más conocido, pero que el esquema nacional de interoperabilidad pues todavía está en pañales en muchos casos, pues realmente se tienen que poner las pilas y tienen que permitirnos este acceso. Pero mientras tanto tenemos que activar y tenemos que procurar implementar protocolos al respecto y protocolos que van a ir, como digo, en mayor respeto de la privacidad de los interesados. ¿De acuerdo? Esto sea mínimamente un ejemplo, pero es que es algo muy habitual. Ya no hablemos de los listados que luego salen de este tipo de publicaciones. Afortunadamente la nueva ley, tampoco me quiero adelantar a la siguiente ponencia, pero la nueva ley ya establece un protocolo concreto en lo que se refiere a listados y a los DNIs, ¿no? En cuanto a que nunca podrá, ya no voy a dar la solución para no hacer spoiler, pero nunca podrá ir un nombre completo y un DNI completo al lado, sea el listado que sea, que se publique y particularmente accesible a través de redes electrónicas, como es el ámbito de Internet, intranet o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, son situaciones que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que diseñar previamente y tenemos que ver qué implicaciones tiene y si cumple o no cumple esta finalidad concreta. Y esto va también en el ámbito de la privacidad por defecto, porque hablábamos de que en un momento determinado puede haber distintas opciones para tratar datos. ¿A qué nos obliga la norma? A optar por la más protectora, por la más restrictiva. Por ejemplo, si Facebook realmente fuera a cumplir el reglamento de protección de datos, algo que nos dice que lo va a hacer y que nos ha bombardeado con sus famosas políticas y sus cambios de política para intentar adecuarse, si realmente lo hiciera en la práctica y no solo dijera que lo va a hacer, por defecto, cuando nosotros publicamos algo en Facebook, debería ser privado. ¿De acuerdo? Y nosotros deberíamos darle al famoso candadito para desbloquear esa publicación y publicarla en un ámbito más amplio. No justo como sucede a la inversa, que nosotros lo que publicamos en Facebook por defecto es totalmente público y disponible para todos, salvo que pulsemos ese famoso candadito y lo restringamos. Algo que, por cierto, hace menos del 5% de los usuarios, ¿no? Con lo cual, esto ya incumple directamente la privacidad por defecto que debemos de procurar y debemos de mantener dentro de las distintas opciones que hay en el tratamiento de datos de carácter personal en la organización. Bien, pero llegamos a la parte más interesante, que es la parte que nos habla de la transparencia y el consentimiento reforzados. Hago un pequeño alto aquí para recordar que dos de los más importantes principios de la protección de datos son la información y, en su caso, el consentimiento. De hecho, ya sabéis que siempre estamos, y ahora, por lo que os voy a comentar todavía más, siempre estamos obsesionados con el consentimiento de los interesados. Y esto es que hay que tomarlo. La normativa anterior lo decía expresamente. La nueva no lo dice tan claro, pero hay que inferir exactamente lo mismo. Por defecto, quedaos con esta regla general. Solo se pueden tratar datos de carácter personal con el consentimiento de los interesados. Claro, esto es muy duro en el ámbito de administración, ¿verdad? Porque ya aquí tenemos en la administración, todos estamos acostumbrados, una gran excepción al consentimiento, que es el ejercicio de las competencias públicas. Es decir, si yo puedo ampararme en un tratamiento en competencias públicas, no necesito el consentimiento de los interesados. Imaginaos que esto no fuera así. Bueno, con todos mis respetos, nadie pagaría impuestos en este país. Como Hacienda necesitara nuestra autorización para tratar nuestros datos, pues ya os podéis imaginar cuántos daríamos o darían su autorización para ello. Por tanto, esto que es inicialmente una patente de corso, vamos a decir así entre comillas, y nos permite que cualquiera pueda tratar datos en el ámbito público sin consentimiento. Todo esto, disculpadme, lo estoy poniendo entre comillas, sin consentimiento de los ciudadanos, hace que en muchos casos pues no se preste la suficiente atención al consentimiento del ámbito público. Pero si ya empezamos a pensar que esto es una excepción y no es una norma, sino es una excepción, tenemos que darnos cuenta que la excepción nos lleva a que solamente podremos prescindir de este consentimiento si esa base de tratamiento para competencias públicas le añadimos la coletilla de legalmente atribuidas, que esto es algo que muchas veces dejamos de lado. Competencias públicas legalmente atribuidas, es decir, solo cuando una administración está ejerciendo una competencia pública que esté amparada en la ley, y ley digo ley, no digo reglamento, no digo real decreto, no digo orden, digo ley, con base en la ley, estamos en que en ese caso no es, como digo, no dispensa del consentimiento a ese tratamiento. Y como bien sabéis, en una administración se dan cantidad de tratamientos que no implican el ejercicio de poderes públicos, de ejercicio de competencias públicas legalmente atribuidas. En esos casos, evidentemente, es necesario el consentimiento de los interesados. Por tanto, una vez más, privacidad en el diseño. Yo tengo que saber en cada caso cuándo puedo estar o no amparado en una obligación legal, en una dispensa legal al respecto. Sí.
Entramos en materia ya de cositas específicas.
Bien, sí.
El discurso que acabo de dar hace un momento.
Sí.
Sí,
cómo no.
Sí, bueno, en grupos de WhatsApp de un concejal de un concello pequeño que según él
sí
te une al grupo, uh-huh. Tú puedes rechazarlo, uh-huh, o no rechazarlo. Uh-huh. Eso es el consentimiento.
No.
Yo creo que tampoco. ¿Eh?
Efectivamente. Y más por lo que vamos a decir en el nuevo escenario, ¿eh? Sobre todo cuando ahora hablamos de consentimiento reforzado. Primero, el estar o no estar en un grupo de WhatsApp, esto es algo que parece que no son competencias legalmente atribuidas, ¿eh? En términos generales. No sé cómo lo veis, pero vamos, yo no veo ninguna norma en este país que realmente dispense o obligue a estar en un grupo de WhatsApp, ¿eh? Hay otros medios de comunicación y otras vías para contactar con nosotros sin necesidad de utilizar un medio que además, por otro lado, es un medio, y además ha declarado en muchas ocasiones la propia Agencia de Protección de Datos y distintas entidades, totalmente inseguro, que se basa en una normativa distinta y que evidentemente no garantiza la privacidad, que es evidentemente a lo que estamos, ¿no? Pero es que además, todavía más, porque cuando nos añaden directamente, sin que nosotros lo hayamos pedido previamente, salud, esto es algo que ya debemos de saber que hay algo mal, ¿eh? O sea, ya a estas alturas, aunque no vayamos mucho más adelante, ya debemos darnos cuenta que algo está fallando. Primero, nadie nos ha informado previamente de esto, ¿no? Nosotros nos vemos añadidos de repente a ese grupo. Y segundo, lo más importante, nadie nos ha pedido permiso antes de añadirnos a ese grupo. ¿Y cómo tiene que ser esa autorización? ¿Cómo tiene que ser este consentimiento? Y ahora el nuevo reglamento es muy claro al respecto. Solo hay un consentimiento, que es el expreso. No vale que lo que pasaba antes, que se permitía el consentimiento tácito. Es decir, yo te informo y si tú no te opones, el que calla otorga, ¿verdad? Si tú no te opones en un plazo de 30 días, que era antes más o menos lo que fijaba el reglamento del 2007, yo ya tengo tu consentimiento. Esto era la patente de corso para la mayor parte de los consentimientos que se recababan, desgraciadamente, en este país. Que no nos valía para tratamientos sensibles, pero daba igual. Por total, para lo que se trataba, en la mayor parte de los casos, que eran contacto, bombardeo publicitario, etcétera, etcétera, pues nos valía perfectamente. Por tanto, en este caso, hay un doble incumplimiento. Y debemos de tener en cuenta, además, que realmente, aunque estemos, insisto, en un ámbito público, que todavía, en este caso, todavía peor, porque es que las administraciones públicas sí que tienen mucho más limitado, y eso lo dice el nuevo reglamento, el margen de maniobra. Por ejemplo, el llamado interés legítimo, que ya sabéis que es algo que ahora todos los abogados tiramos del interés legítimo y intentamos estirarlo como un chicle, ¿no? Esto, todo esto es interés legítimo. Cuidado, es una excepción y no se aplica en el ámbito público. Con lo cual, ¿qué se aplica en el ámbito público? ¿El interés público o el consentimiento? Como base legitimadora de tratamiento, además de la base legal, por supuesto, que es lo que estábamos comentando anteriormente. Por tanto, bueno, no sé si he contestado la pregunta en este sentido. Efectivamente, en este caso está claro que este tratamiento incumpliría claramente, vamos, si nos apuramos, ya la normativa anterior, pero desde luego la nueva. Sí.
Posiblemente fue verdad que le sancionaron al ayuntamiento en cuestión.
No sé el caso.
Salió un 31 de diciembre, posiblemente, sí, del año pasado.
Sí.
Bombardeando,
no sé el caso
esta
concreto
noticia.
Ahora mismo, creo que sí, ¿verdad? Que fue. Pues evidentemente, en este caso ya nos confirma el representante de la agencia que evidentemente se dio y es un caso, vamos, realmente, desgraciadamente, bastante habitual. En el ámbito de ayuntamientos tenemos un auténtico museo de los horrores, ¿eh? Porque realmente, y más ahora que se acerca el periodo electoral, luego ya, bueno, no quiero sacar ahora, abrir la caja de Pandora aquí con la última adenda, pero bueno, sí.
creo que, y que me corrija el representante de la Agencia de Protección de Datos, no era tanto el ayuntamiento como un grupo político del ayuntamiento que hizo un grupo de WhatsApp con los vecinos para informarles a ti a ese deporte. O sea, la finalidad podía ser lo más, el buenismo, ¿no? Lo más, pero alguno de esos se sintió incómodo. E incluso el concejal, como justificación a su conducta, aportó como autorizaciones de 50 o 60 vecinos. Pero bueno, con que haya uno que se considere, pues. Yo quería preguntarte, Víctor, quizás esta pregunta la quería hacer por la tarde, pero la hago por la mañana porque ha salido el tema. Las administraciones públicas y el ejercicio de las competencias legalmente establecidas. Te has quedado en el ejercicio de las competencias legalmente establecidas. Yo te pregunto, por la primera parte de la frase, las administraciones públicas. Si hay algún tipo de, o entiendes que hay algún tipo de distinción en ese sentido, porque, en la Organización Territorial de España, administración pública, podemos entender el sector público en sentido amplio, estricto, etcétera, etcétera.
Sí.
Va por ahí mi pregunta.
Muy buena pregunta, gracias. Yo lo entiendo en un sentido amplio. Evidente, ahora tenemos una, si no recuerdo mal, es el 77.1 de la nueva ley de protección de datos, entra en una enumeración estricta de qué es lo que se entiende por administraciones públicas. Y aquí, evidentemente, están las administraciones públicas clásicas, organismos públicos, entidades dependientes, es decir, cualquier tipo de entidad que, lógicamente, tiene una, vamos a decir así, la parte pública y, sobre todo, el ejercicio de competencias públicas están presentes dentro de la organización. Entonces, en este caso, yo creo que tenemos ya, afortunadamente, la ley en ese sentido lo acota y lo amplía y ya tenemos un, digamos, una interpretación extensiva de lo que el reglamento quiere decir cuando hablamos de administraciones públicas o poderes públicos, ya aplicado en el caso de España, ¿no? Bien, sí, creo que hay más preguntas. Bien, ya veo que esto se empieza a animar. Este es el objetivo de la charla, no otro. Bien, bien, perfecto, perfecto.
Entonces, en la administración pública, las únicas causas para la legitimación del tratamiento de datos son solo las que has comentado, el consentimiento y los intereses públicos. ¿Las otras causas de legitimación que establece...?
Sí, sí, no, vamos a ver. Son todas las causas de legitimación, quitando el interés legítimo que no se aplica en el ámbito de administraciones públicas, cualquiera de las otras son aplicables. Lo que pasa es que si me vais a permitir que simplifique, más que nada para intentar comprender en un tema tan complejo, pues intentar hablar coloquialmente y que más o menos todos sepamos de lo que estamos hablando a grandes rasgos, y hablamos fundamentalmente del consentimiento, de una base legal, que en este caso es el ejercicio de poderes públicos legalmente atribuidos, o alguna excepción o amparo legal que o bien nos obligue a comunicar información o nos dispense de dicho consentimiento a la hora de, evidentemente, dar esa información, y por supuesto el interés público. El interés público, que queda aquí, es otra de estas palabras que vamos a entrecomillar. El reglamento está plagado de estas palabras con las que los abogados nos lo pasamos especialmente bien, que son los conceptos jurídicos indeterminados. Todo lo que veréis en la presentación que va entrecomillado son estos conceptos jurídicos indeterminados. Hay uno muy conocido, como es la gran escala, que queremos decir con gran escala, o el tema de interés legítimo, o el tema de interés público. El interés público está entre comillas, aunque afortunadamente sí ya tenemos mucha normativa, y a ello se refiere y también se concreta en el ámbito de la ley, en qué caso estamos hablando de interés público. Tiene que haber una base legal al final. Por eso yo intento más o menos resumir, si me permitís, ser lo más coloquial y lo más divulgador posible en este sentido, para saber cuáles son las tres, cuatro cosas fundamentales que tengo que tener amparadas para poder tener datos. Y si no tengo esas cuestiones amparadas, mal voy. Hay una cuestión, y aprovecho para, si me disculpas un momento, con el hilo de el Museo de los Horrores, el pequeño Museo de los Horrores de las administraciones locales, que es el padrón municipal. Vale, ahora se acercan elecciones, etcétera. El padrón municipal es como si se definiera la fuente y destino universal de los datos dentro de un ayuntamiento. Y absolutamente todo el mundo tira del padrón municipal para todo, incluyendo con intereses políticos, incluyendo cargos políticos. Y hay que decir en este caso que obviamente en muchos de estos casos no hay amparo legal. El fichero que supone el padrón municipal es un fichero legalmente creado y con unas atribuciones y unas finalidades muy claramente definidas y que no puede ser utilizado, como bien dice el reglamento, para otras finalidades que no sean directamente compatibles con la finalidad originaria. Sí que son siempre compatibles, por ejemplo, las finalidades de archivo, las finalidades estadísticas, las finalidades científicas. Punto. Aparte de esto, realmente cualquier otro tipo de tratamiento requeriría, como digo, la legalización amparada en uno de los criterios que comentábamos anteriormente. Sí, adelante.
También en cuanto a cuando sí que hay una, bueno, base legítima, por ejemplo, si un ciudadano pide su solicita algún servicio cultural o deportivo y da su consentimiento para que se utilice un número de teléfono, si se utiliza ese número de teléfono para enviar WhatsApp, no en grupos, sino directamente, ¿hay alguna diferencia ahí o hay es necesario el consentimiento?
Sustancial. Vamos a ver. Yo puedo dar un dato como puede ser un número de teléfono. Ese número de teléfono, ese dato, es un dato que no es inocente en sí mismo, porque yo ese dato asumo el compromiso de usarlo primero para la finalidad para la cual he informado previamente y en su caso he obtenido el consentimiento cuando sea necesario, y en otro caso, cuando yo uso herramientas, particularmente herramientas de terceros, como en este caso, yo tengo la obligación de mantener ese dato de manera confidencial y tratarlo de manera adecuada, conforme la ley. ¿Qué quiere decir utilizar WhatsApp? Jurídicamente, lo que quiere decir utilizar WhatsApp es que yo voy a comunicar ese dato a una plataforma que casualmente está en un ámbito legal poco seguro para el respeto al derecho a la privacidad de los ciudadanos, que no tiene las mismas obligaciones legales de parte. Sí que es cierto que WhatsApp puede ser o no firmante, creo que es firmante en este caso, del nuevo famoso nuevo Safe Harbor, que es el Privacy Shield, el escudo de privacidad, que si veis el logotipo es como el escudo del Capitán América, ¿no? Pero eso poco nos tiene que decir a nosotros en relación a la seguridad o inseguridad con la que se va. Estamos viendo todos los días, día sí día también, que es una plataforma insegura para el tratamiento de datos. Cuando esto se hace desde una administración, esto conlleva que previamente yo tenga que haber informado, al menos haber informado, y por supuesto haber obtenido, digo, como mínimo, el consentimiento específico de la persona para utilizar ese entorno. Y además advirtiendo de dos cosas. Uno, que evidentemente puedo estar enviando el dato fuera a un entorno, como digo, que puede ser inseguro para el tratamiento de datos, o bien tener muy claro que ese dato, esa empresa concretamente, se ampara en uno de los ámbitos legitimadores para el, ahora antes hablamos transferencia internacional de datos, ahora hablamos para la transferencia a terceros estados u organizaciones internacionales que no tengan una declaración de un mínimo nivel de adecuación, ¿no? Que es lo que evidentemente se determina. Estados Unidos no es uno de esos países. Sí lo sería, por ejemplo, Canadá, sí lo sería Argentina, sí lo sería México, sí lo sería, curiosamente, Israel, Japón en estos momentos está en proceso de adecuación y son pocos países más realmente los que están dentro. Y Estados Unidos, pues hay una pequeña trampa, si me permitís, que es este convenio firmado entre Europa, que ya en su día, como bien comentaba la ponencia anterior, en esta sentencia de octubre del año 2015, con el caso Facebook, se tumbó. El Safe Harbor anterior ahora ha sido sustituido por este Privacy Shield. Si esa empresa, como en este caso creo que es WhatsApp, ahora mismo no recuerdo ahora mismo si es firmante o no es firmante de ese, puede, vamos a imaginar que lo es, pero que evidentemente eso no significa que reúna todas las condiciones. Entonces yo como mínimo informaría y obtendría un consentimiento inequívoco de la persona para utilizar esa plataforma.
Perdón, es que creo que con el ansia de acercar la administración al ciudadano, creo que la administración, con lo que está comentando la persona que hizo la otra pregunta, es vamos a trasladarlo lo más rápido posible. Y en eso hay un error y un horror.
Sí.
Yo siempre creo que la agencia, es decir, la agencia independiente más exitosa es la agencia tributaria, en todos los aspectos, ¿no? Cuanto a la protección de datos, comunicación rápida y ordenada, notificación. Porque podemos confundir una comunicación WhatsApp con una notificación, ¿no? Y a lo mejor la podemos llevar a un juzgado y puede surgir. La agencia tributaria tiene este sistema. Recibes un correo y dice, usted tiene una notificación y tú luego con tu firma digital, que es la forma de identificar tanto a la administración, bajarla. Si no la rebaja, no la bajas en 10 días, te das por notificado. Bien. Entonces, ante esta premura de acercar la administración al administrado, corremos muchos riesgos. Yo no digo que no se haga, porque la colección de errores y horrores están en la educación, con los grupos de WhatsApp de las señoras, que al final se venden los uniformes antiguos, se acaba haciendo una verdadera locura. Y confundimos acercar a la administración a un guiricay que no entiendo nada. Y perdón, porque hay muchas formas de expresión. Yo no soy empleado público ni soy consultor público-privado, como tú, y veo que, es decir, cuando me dicen, me hablan de los grupos de WhatsApp de las madres de los colegios, me echo la mano a la cabeza.
El gran agujero negro.
De los padres. Yo vendo soluciones legales. Hay una a nivel gallego y otras a nivel nacional, ¿no? Hay soluciones que se pagan, que se pagan unas mínimas cuotas y eso, ¿no? Porque todo lo gratis al final es tu producto, pero como dices tú. Bueno, perdona por la pregunta y la extensión al tema, pero creo que es muy importante porque no estamos dando consentimiento a que se nos notifique. Primero, el teléfono puede estar con una clave o no estar con una clave. Hay muchas señoras que, para no, como se olvidan de la señora, no tienen clave. Juega al niño, se le borra, no le borran, le borra, recibe una notificación. Pero si ya te lo dije, ¿está concedido o no está concedido? ¿Y cuándo corren los plazos? ¿Cuándo lo recibiste? ¿Cuándo te lo enviaron? ¿Cuándo tiene doble clic? El doble clic del amor, ese famoso antiguo. Yo tengo hijas y en edad escolar, y bueno, están encantadas con el WhatsApp, claro. Saben cuándo tienen que ir, cuándo no tienen que ir, no sé cuánto y no sé cuánto más. Perdona, y aparte, también doy clases en la UBI o de vez en cuando sobre temas de estos. Y hablaba una vez en una conferencia de que los padres somos, es decir, extraemos a los niños de la puerta del colegio. Somos rápidos. Llegamos 2 minutos antes, los extraemos y los metemos en el coche y solucionado. Las madres no, las madres tienen ese WhatsApp en que ya existía antes, de estar 10 minutos antes y media hora después. Y entonces, claro, son simplemente ¿cuál es el que mejor funciona? ¿El uno? ¿El otro? Perdona por la extensión.
Muy interesante. Digamos que todas las organizaciones tienen la responsabilidad, y más las administraciones públicas, de utilizar aquellos medios óptimos y seguros para relacionarse con sus ciudadanos. Además, en notificaciones tenemos una normativa bastante profusa y reciente que nos dice el sistema que hay que seguir. Y, desde luego, el mensaje que nos puede llegar al correo electrónico o a través del móvil tiene que ser simplemente un aviso, nunca una notificación, evidentemente. La notificación es cuando realmente accedemos a la sede, abrimos, no demasiado fácilmente muchas veces, y efectivamente con ese límite de esos 10 días que en el cual se considera incluso rechazada, si no lo recordamos, con todo lo que puede implicar. Pero bueno, tampoco quiero abrir otra caja de Pandora, pero bueno, agradezco mucho el comentario. ¿Había más preguntas? Sí.
Bueno, buenos días. Antes hablabas del censo de los municipios, pero hay otros casos en los que las administraciones se transfieren datos entre sí. Por ejemplo, estaba pensando en cuando una administración solicita datos al catastro para una información pública de bienes y derechos afectados por una obra. Y además esto lleva a otra pregunta a su vez. Que la incorporación de datos al catastro es obligatoria porque así lo establece la ley del catastro inmobiliario. Supongo que en este caso, por jerarquía normativa, será obligatorio el consentimiento, pero bueno, eso es una pregunta. Y la otra pregunta es, esa cesión que es necesario por un principio de utilidad pública, como es el caso de la ejecución de una obra de interés general, por ejemplo, requeriría el consentimiento o cómo podría defenderse un particular afectado que de repente recibe una notificación citándole para pues un acto de un procedimiento expropiatorio, por ejemplo, sin habérsele recabado ese consentimiento previo.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, evidentemente, en este caso, lo que estamos hablando puntualmente, no sería necesario el consentimiento. Hay un amparo legal que, eso sí, habría que revisar si es suficiente a estos efectos o no, y en el caso concreto se aplica, pero no hay jerarquía normativa. Muchas veces se dice, es que la ley orgánica de protección es ley orgánica, y todo lo que no sea ley orgánica, pues ya hay que... No, la jerarquía normativa y la propia ley orgánica o el reglamento europeo que se sitúa por encima, pues gracias al que somos firmantes del Tratado de la Unión Europea, incluso por encima de la ley orgánica, es un reglamento europeo, no lo confundamos con los reglamentos nacionales, realmente se tiene que interpretar de tal modo que la jerarquía es la especificidad en este caso. Si hay una norma específica que regula un tratamiento de datos concreto y dispensa, en este caso, de este consentimiento, a priori es lo que se aplica, salvo que esa norma sea manifiestamente, pero bueno, no es el caso, o sea, de rango inferior a la ley, entonces en ese caso ya hablaríamos de posibles incumplimientos o incluso inconstitucionalidades, pero a priori siempre cuando hay una norma específica que ampara una cesión, como en este caso, o un acceso de una administración a otra administración, como es el tema de catastro en procedimientos expropiatorios, no es necesario, insisto, el consentimiento. Hay el amparo legal que comentábamos. El amparo legal no solo es la normativa de protección de datos, es cualquier ley. Claro, si me vais a permitir el chascarrillo, muchos compañeros se meten a veces con nosotros diciendo, joder, ¿qué chollo tenéis, no? Nosotros, bueno, llevamos casi 20 años, el año que viene hace 20 años que nos dedicamos, ya ha llovido, a derecho de nuevas tecnologías y particularmente protección de datos, ya desde la LORTAD, que ya nos venía desde el año 92. Y nos dice, ¿qué suerte tenéis? Solo tenéis una ley, ¿no? Entonces vivís solamente de una ley. Con todos mis respetos. O sea, vivimos de todo el ordenamiento jurídico. O sea, y solo hay que ver realmente solo las adendas que modifican leyes que tienen que ver en la última ley de protección de datos, os remito a las adendas que modifican leyes, que son una pequeña selección de las leyes que afectan al ámbito de privacidad, al final hay cantidad de normas y prácticamente todas las normas terminan tratando en mayor o menor medida, afectando el ámbito de tratamiento de datos. Por tanto, es necesario analizar todo el acervo normativo de un área que ya os podéis imaginar, el ámbito de administración pública, nada tiene que ver el ámbito educativo con el ámbito sanitario, con el ámbito de administración, el ámbito burocrático, el ámbito fiscal, que tiene toda su normativa específica y, por tanto, se tiene que someter a las excepciones específicas que disponen esa normativa. Ahora bien, también digo, en los casos de duda, en que la norma, que muchas veces pasa, que la norma no tenemos claro, que realmente nos ampare, ahí, ante la duda, mi criterio es intentar ampararnos. Es mejor, desde luego la agencia no nos va a sancionar nunca por pedir un consentimiento cuando no es necesario y sí lo contrario, ¿no? Entonces, en ese caso sí, no está de más realmente adoptar medidas adicionales. Entonces, en ese caso sí, si hemos pedido un consentimiento, pues tendremos que someternos a ese consentimiento. Pero en la mayor parte de los casos, desde luego en este específico, entiendo que no sería necesario. ¿Había alguna cuestión más? Bien, bueno. Ah, sí, adelante. Efectivamente.
Creo que ya es
Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Realmente en este caso son procedimientos y sistemas que se relacionan entre sí. Es más, son perfectamente compatibles y pueden ser tener sinergias entre ellos perfectamente. De hecho, la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos hace alguna referencia. El tema de compliance, por ejemplo, las famosas denuncias anónimas dentro de las organizaciones, bueno, todo este tipo de cuestiones. Pero yo creo que lo esencial, y para no salirme de lo que es mi tema, que es el reglamento, una vía fácil, bueno, no tan fácil a lo mejor, entre comillas, de cumplir con los criterios mínimos que pide el reglamento y particularmente con la responsabilidad proactiva, es acogernos a dos ámbitos que nos dan claramente. Uno es el ámbito que ya lo teníamos antes, que son los códigos antes tipo y ahora códigos de conducta, que realmente pueden ser tanto nacionales, incluso a nivel europeos, y en nuestro ámbito de actividad podemos acogernos a ellos. Entonces, son muy útiles, nosotros siempre, vamos, hicimos defensa de ellos, lo que pasa es que desgraciadamente no hubo tantos como fuera lo deseable, pero hay además un procedimiento de acreditación por parte de la y de validación, entre comillas, por parte de la agencia, que es muy útil. Y una vez tenemos un código de conducta aprobado, en este caso, y registrado ante las propias a la propia agencia, que se puede hacer incluso un procedimiento para el registro europeo, ya eso va a misa, es como si fuera una ley específica para nuestro ámbito de actuación y ya tenemos mucho más claro cómo actuar en esos casos. Pero hay un segundo elemento que yo creo todavía es al menos tan importante como el tema de los códigos de conducta, que es la certificación. Y independientemente de certificaciones específicas que ya se están empezando a dar, por ejemplo, el esquema de materia de delegados de protección de datos, etcétera, yo creo que estamos empezando un camino precisamente de sinergias con otras certificaciones que ya tenemos, como la 27.000 o cualquier otra que ya va encaminado a la seguridad de la información y que son directamente aplicables también en el ámbito que estamos, ¿no? Además, algo que no dije anteriormente, pero quiero dejar claro, el hecho de que no tengamos el régimen general de protección de datos en cuanto a medidas de seguridad estricto que teníamos antes, con nivel básico, medio y alto, que era del título octavo del Real Decreto 1720 del año 2007, no quiere decir que no tengamos el esquema nacional de seguridad en el ámbito público, que ese sí es aplicable, son tres niveles también que se aplican a nivel información manejada y, por supuesto, en el ámbito de protección de datos, que debe ser guía. Por tanto, estos esquemas también nos pueden ayudar para acreditar, certificar, dar fe de lo que estamos haciendo en procesos de mejora continua y además también poner los controles evidentes también amparados en estos procesos, que sí, como digo, nos ampara para la responsabilidad proactiva y para demostrar la diligencia debida frente a la agencia o frente a las entidades que en un momento determinado nos puedan pedir esa acreditación. Con lo cual yo creo que es un sistema muy útil y irán, independientemente de que vayan surgiendo certificaciones específicas que están en proyecto, tanto a nivel nacional como europeo, en el ámbito de protección de datos, también apoyarnos en estos otros regímenes yo creo que es también algo muy, muy importante. Muy bien, bueno, tampoco me quiero extender porque ya vamos en la recta final. Simplemente, a efectos de transparencia, algo que no hemos comentado, porque hemos estado hablando mucho del consentimiento, pero muy poquito de la información. A estas alturas, yo creo que si veis un formulario de toma de datos y no veis información, la famosa cláusula de protección de datos, ¿no?, al pie de ese formulario, pues ya tenemos que ver que eso es un tratamiento ilícito, un recabo ilícito de los datos. Es decir, todo formulario de recabo de datos tiene que llevar la famosa clausulita. Pero cuidado, porque yo muchas veces, y aún hoy en día, nos encontramos con muchas cláusulas que dicen simplemente esto. Estos datos serán tratados de manera totalmente segura y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos o, ahora mismo, en el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Y punto. No nos dice nada más. Y esto, yo siempre digo lo mismo. Es decir, es como si yo me levanto por la mañana, coincido con el vecino del ascensor y le digo, mira, hoy me he levantado de buen humor, voy a cumplir con la Constitución Española, el Código Penal y el resto del ordenamiento jurídico. Entonces el vecino me mirará, dependerá un poco la relación que yo tenga con él, y pues me parece muy bien, pero a mí qué me importa, qué me estás contando, tú verás lo que haces, ¿no? Pues es más o menos lo mismo que cuando yo veo una cláusula de este tipo. O sea, me parece muy bien que me diga que esos datos se van a tratar de manera confidencial y de acuerdo con la ley, solo faltaría que nos dijera lo contrario, vamos, imaginaos el panorama, pero es que ya están incumpliendo la ley en el momento que no me dice nada más. No me dice quién eres tú, en qué lugar te enamoraste de mí, ¿para qué vas a utilizar toda esta información tan maravillosa que me estás pidiendo, etcétera? Es decir, identificación de responsable, finalidad, ¿A dónde van a ir si es que se va a comunicar a más destinatarios? ¿Quiénes son esos destinatarios? ¿Tengo obligación o no de dar respuesta a todas las preguntas que se me dan? ¿Puedo oponerme simplemente y qué consecuencias puede tener para mí? Y luego, no menos importante, todos los, vamos a decir así, derechos que tengo asociados, que son los famosos antiguos derechos ARCO, que no tienen nada que ver con Juana de Arco ni nada por el estilo, son las siglas de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y cómo puedo ejercer los mismos y ante quién. Esto era la información que en el pasado nos pedía el famoso artículo 5 de la Ley Orgánica anterior, de la Ley Orgánica de Protección de Datos anterior, que ha sufrido un cambio sustancial con el nuevo reglamento. ¿A qué escenario vamos en el nuevo reglamento? Ahí lo leéis. Transparencia. ¿Eso qué significa? Que va a haber que informar de todo lo que informábamos antes y de muchas más cosas. Más adelante tenéis el detalle, por supuesto la presentación quedará a vuestra disposición, de todo lo que hay que informar como mínimo en esa cláusula. Entre otras cosas, ¿durante cuánto tiempo vamos a tratar los datos? ¿Qué otros derechos también tengo asociados? Ya no solamente los clásicos que comentábamos. Incluso tengo que informar también de que tienen la posibilidad de acudir a la Agencia de Protección de Datos, si es que nosotros realmente no atendemos adecuadamente esos derechos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso a qué nos lleva? Que ya no hablamos de un par de párrafos generosos de los que teníamos que tener antes, sino que vamos a una carilla como mínimo, y mira que nosotros estamos intentando resumir lo que podemos, pero como mínimo una carilla nos va a dar de información. Afortunadamente la agencia nos ha dado la posibilidad, y ahora nos ha encantado verlo en la Ley Orgánica de Protección de Datos, porque ya nos podemos amparar, para informar en dos capas, en las famosas dos capas. Es decir, dar una información mínima, y en el cual, pues básicamente es la finalidad, el responsable y el ejercicio de derechos, pero eso sí, tenemos que inmediatamente referirnos a la información completa, que en el caso electrónico es muy fácil, porque lo puedo poner en un enlace, pero en el caso en papel hay que darlo en el papel, y que puedo ponerlo, por ejemplo, en la parte de atrás, porque si no, no nos cabe, en la parte de atrás del formulario, ¿de acuerdo? Esto, cuidado, porque formularios públicos oficiales que se publican en boletines oficiales no incluyen esta información. Y no digo que no lo incluyan y que haya que demandar al legislador por no haberlo incluido. Tenemos que incluirlo nosotros, porque no pueden incluirlo, porque cada administración tendrá que informar de cosas distintas. Y habrá responsables distintos y adecuaciones distintas. Y, por tanto, tenemos que añadir esa información nosotros en cada una de nuestras organizaciones. Entonces ya estáis viendo que esto es bastante complejo, sobre todo al principio, porque independientemente de que en muchos casos no necesitemos el consentimiento, yo en todos los casos, salvo ya cuestiones ya muy, muy específicas, voy a tener que informar. Y si no informo, porque generalmente lo confundimos, si yo no tengo que pedir consentimiento, yo ya no informo. No, son obligaciones totalmente separadas, distintas y que tengo que tener en cuenta en todos los casos. Ahora hablamos, si os fijáis, nos vamos a hablar del tratamiento. Este reglamento cambia la denominación y aunque nos siguen hablando de ficheros, ahora se centra más en el tratamiento. Para muestra un botón, el registro de ficheros ya no es el registro de ficheros, sino que no hay que notificarlo a la Agencia de Protección de Datos ni nada por el estilo, pero sí que hay que llevar a cabo un registro, en este caso un registro de actividades de tratamiento interno en cada organización, que además en el ámbito público se va a tener, por la nueva ley, que publicar por medios electrónicos, con lo cual va a ser indirectamente, pues va a tener que ser público y auditable. Tenemos por allí una pregunta. Sí. Sí.
Pensar que no podríamos actuar en este mundo sin dar nuestros datos de alguna manera, porque evidentemente los datos son dinero y control, ¿no? Pero entiendo que ese consentimiento muchas veces y a lo largo de nuestro día a día, aparte de que la información es cierto que está sesgada en muchas ocasiones. Ese consentimiento expreso, en cierta manera, es un poco forzoso. Y considero que en cierto sentido, digamos, podríamos hablar de que ese consentimiento está viciado, en el sentido de que si no das tu consentimiento a esa aplicación de datos, no obtienes los servicios que quieres acceder.
Claro.
Entonces, no sé, es un poco...
Buena pregunta. Esto nos daría para un debate muy largo. Efectivamente, por eso nosotros somos tan cautos cuando usamos el consentimiento dentro de la administración. Por eso nosotros siempre intentamos, o sea, os recomendamos que busquéis la base legal de tratamiento, independientemente de que la administración tiene margen de maniobra más restringido que el ámbito privado en este sentido, también porque se nos puede precisamente acusar en un momento determinado de un consentimiento viciado o no totalmente libre, como es, por ejemplo, en el ámbito también de personal, en el ámbito de trabajadores, pues mira, o me firmas o, bueno, ya no en el ámbito público, desde luego, pero en el ámbito privado, pues eso es una coerción bastante importante. Y esto lo podemos tener también en el ámbito público. Entonces, por eso tenemos que intentar buscar bases jurídicas concretas, propias, basadas en la ley, preferentemente antes de tirar del consentimiento, porque en determinados casos sí se nos puede acusar o llegar a acusar de un consentimiento viciado y, por tanto, no prestado adecuadamente ese consentimiento. Entonces, cuidado a la hora de vincular ese consentimiento a servicios que no necesitan específicamente de ese consentimiento, porque en ese caso, evidentemente, estaremos viciando. Solo podemos vincularlo a acciones directas de la finalidad para la cual estamos obteniendo ese dato y que, si no tengo ese consentimiento, pues, evidentemente, no puedo tratar el dato adecuadamente. Entonces, en ese caso sí tengo que ser específico. Además, cuidado, porque el consentimiento, antes, bueno, como bien sabéis, la mayor mentira de Internet, creo que ya a muchos de vosotros no os desvelo nada, no lo digo yo, sino lo dicen las estadísticas, la mayor mentira de Internet es he leído atentamente y acepto las condiciones de uso, ¿no? Es decir, tenemos que huir, y eso nos dice el reglamento, de la típica casilla general de consentimiento para todo, ¿no? Entonces, si hay distintos consentimientos o distintos amparos legales para distintas finalidades, tengo que separarlo. Y si hay varios consentimientos, tengo que separar esos consentimientos y en varias casillas previamente desmarcadas que en su caso me tenga que marcar. Entonces yo puedo dar mi autorización o aceptar una base legal para la finalidad principal, pero no dar mi autorización para otros tratamientos, otros consentimientos que antes, como iba en el PAC, pues ya se suponía, y ahí sí limitaremos la posibilidad de que esté viciado dicho consentimiento. ¿De acuerdo? Bien, ya veo que ha traído el punto 3, siempre trae cola. Punto 4, tenemos nuevos datos sensibles, ¿vale? Ya hablábamos de los datos clásicos que están en el ámbito de nuestra intimidad, que son ideología, religión, creencias, vida sexual, datos de salud, datos de origen racial. Ahora tenemos dos nuevas categorías, gracias al avance de la técnica y de la ciencia, como es los datos genéticos y los datos biométricos identificativos. Hablo algo tan sencillo como es fichar para entrar, digamos, el control de horarios con huella dactilar. Ahora ya tenemos una resolución, afortunadamente, de la agencia en este sentido, que nos dice que en el caso de un gimnasio, pues evidentemente es desproporcionado. Ya no hablamos de tener o no el consentimiento, ya hablamos de que es desproporcionado tratar un dato biométrico para una finalidad, como en este caso es acceder a una instalación deportiva. Estamos esperando también criterios a este respecto con el tema del control del personal o con otro tipo de tratamientos más específicos en el que la ponderación de derechos es distinta. Pero tenemos que tener cuidado y, sobre todo, cuando hay sistemas alternativos al tratamiento de esta información, irnos a ellos. Bien, tenemos nuevos derechos. Hablábamos de los clásicos, pero también tenemos el derecho nuevo de portabilidad y de limitación del tratamiento. Ojo, porque el de portabilidad no se aplica a administraciones públicas en el ámbito de poderes públicos, de ejercicio de competencias legalmente atribuidas, aunque también podría haber otros casos en que una administración no use esas finalidades, entonces se podría aplicar, aunque ya sería algo marginal. Y la limitación del tratamiento, que es un poco un derecho de cancelación antiguo o más bien de supresión actual, según se denomina el nuevo reglamento, pero limitado en el tiempo, durante un periodo determinado, mientras se comprueba su legalidad, etcétera, etcétera. Os sorprenderá que no hable del derecho al olvido, sobre todo, bueno, porque se habló anteriormente también del derecho al olvido. Y es que, con todos mis respetos, y eso también lo estuvimos comentando anteriormente en el café, no es un nuevo derecho. El derecho al olvido, de hecho, la primera jurisprudencia que tenemos es basada en la normativa anterior, y además sentencia del la famosa sentencia del 13 de mayo del año 2014, el caso Google, el caso instado desde España y que evidentemente fue la actuación también de la agencia la que propició ese reconocimiento, pero se basa en el antiguo derecho de cancelación, actual derecho de supresión. No es una novedad. Y de hecho la norma es curioso porque lo pone entre paréntesis y entre comillas, algo que yo nunca he visto en una norma jurídica, ¿no? Es algo pues muy, muy curioso. Bien, el 6, hablamos de flexibilización, y lo pongo entre comillas, ojo, de las medidas de seguridad. No me voy a detener porque ya lo hemos comentado. Los antiguos niveles, sobre todo en el ámbito de protección de datos, se vienen abajo. Yo voy a decidir qué medidas implemento, pero ojo, en el ámbito de administración es el margen más estrecho, porque tengo que someterme al esquema nacional de seguridad, que evidentemente se correlaciona de una manera muy estricta y muy directa con el ámbito de protección de datos de carácter personal. Bien, la otra novedad, ya la he comentado antes, ya no hay que dar de alta ante la Agencia de Protección de Datos. Para nosotros es un alivio, ya no solo porque un ahorro burocrático, que sinceramente tampoco es tanto, es algo relativamente, vamos, indoloro y rápido, sino porque muchas organizaciones pensaban que era todo lo que había que hacer, sobre todo cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas, a las que muchos servicios incluso le habían vendido, está usted perfectamente adaptado, y lo único que han hecho es dar de alta sus ficheros. A veces cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia de los ficheros que se han dado de alta y ya piensan que con eso ya han cumplido. Bueno, pues ahora no hay alta de ficheros. Os comentaba antes, esta norma ha huido del concepto de fichero y ha entrado en el concepto de tratamiento. Es necesario el registro de actividades de tratamiento dentro de la organización. Pero incluso el propio responsable, antes hablábamos de responsable del fichero y ahora habla responsable de tratamiento, que también antes se comentaba, pero ahora solo se habla de responsabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué hablábamos antes tanto de fichero y ahora hablamos de tratamiento? Pues, de manera rápida y sencilla, antes se le daba una importancia especial a dónde se guardaban los datos y se adoptaban medidas, sobre todo, en ese almacén de los datos. ¿Cuándo realmente ese no es el problema? El problema viene no de dónde almacenamos los datos y de las medidas, sino lo que hacemos con los datos. Desde el momento en que obtenemos el dato por primera vez hasta el momento en que lo usamos dentro de la organización, lo cedemos o lo tenemos que bloquear debidamente o destruir. Toda es la vida del dato. Antes nos centrábamos en un fotograma, ahora tenemos que ver el vídeo completo. Y yo creo que en ese sentido también el nuevo reglamento nos da una nueva perspectiva muy útil al respecto. También tenemos la figura del delegado de protección de datos, que aquí teníamos la duda. ¿Quién tiene que tener delegado de protección de datos? Bueno, ahora la nueva ley también nos da un listado por fin de entidades, pero donde nunca hubo ninguna duda es en el ámbito de administraciones públicas, donde siempre se nos dijo desde el reglamento que tenía que tener un delegado de protección de datos. Este delegado de protección de datos, si me permitís, es un poco como o valedor do povo, el defensor del pueblo concreto en nuestra organización, que va a velar por el mantenimiento de este único derecho fundamental, que es el ámbito de privacidad, va a ser el asesor, formador, recomendador y también intermediario frente a los interesados que pueden ejercer derechos también directamente frente a él y frente también a la agencia. Incluso la agencia, en esta última ley, se ha planteado un procedimiento también muy interesante, permite que el delegado sea notificado y pueda tener un papel activo en posibles denuncias y en posibles, digamos, procedimientos, incluso antes de que la agencia pueda llevar a cabo, lo cual me parece un instrumento enormemente útil. Por supuesto, los delegados hay que comunicarlos a la agencia también. Esto sí que hay que comunicarlos y ahora mismo, recientemente, se ha inaugurado el registro que puede buscarse, o sea, como antes era el de ficheros, ahora del delegados, para saber qué entidades, tanto del ámbito público como privado, tienen delegado. También tenemos las famosas notificación de violaciones de seguridad. Ya sabéis que cualquier violación de seguridad, en el plazo de 72 horas, se tienen que comunicar obligatoriamente a la agencia, la cual además nos puede obligar a comunicar a los interesados si es que no lo hemos hecho antes, en determinados casos cuando supone un alto riesgo y esos datos no están cifrados o no se adoptan las medidas adecuadas previamente y pueden suponer una infracción. Si no recuerdo mal, la última estadística dada, bueno, si me pueden corregir si me equivoco, creo que eran unos 400 notificaciones o más de 400 en España ahora mismo desde el 25 de mayo. Hay mucho miedo a notificar porque tradicionalmente...
Sí. Sí, gracias. No, que digo que hemos subido ya, yo creo que debemos estar cerca de las 500 para... todo bien. El año desde el mes de mayo y que muchas de ellas realmente son notificaciones que no serían necesarias porque son incidentes triviales que no suponen un riesgo para los derechos y libertades de los afectados. Sí. Lo que pasa es que bueno, ante este temor un poco o estos miedos, el terror este que salía al principio,
sí, 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 sí,
del qué va a pasar con el nuevo reglamento, pues la verdad es que la gente no se está notificando de todo, pero realmente lo único que hay que notificar es a partir de un cierto nivel de riesgo y a los interesados cuando este nivel es alto. Pero sí, yo creo que el 70-80% probablemente habrían sido innecesarias en una interpretación lógica y razonable de la norma.
Efectivamente. De todas maneras, una de las cuestiones que más miedo plantea es, vale, yo notifico y luego la agencia me puede, pero creo que es un mínimo, creo que son 10, 11 asuntos realmente expedientes que se han abierto de los más de 400 notificaciones. Con lo cual, en este caso, yo creo que sale a cuenta, sobre todo por la sanción que te puede caer en el caso contrario, es decir, que se demuestre que ha habido un incidente grave de seguridad, que tú lo sabías y no has notificado, más que al revés. Una vez más, son cuestiones que hay que tener en cuenta dentro de la organización. Ahora sí que es cierto que no tenemos muy claro, y ante la duda, pues mira, notificamos, nosotros también recomendamos, ¿eh? Ante la duda, pues en caso, pues notificar, que desde luego, pues bueno, por lo menos cubrimos las espaldas. Y ya por último, hablamos de las evaluaciones de impacto en materia de privacidad, que es la última de las grandes novedades que trae el nuevo reglamento, y es algo que antes no existía, más que en ámbitos muy concretos, por ejemplo, medio ambiente, ¿eh? No hay una obra que se haga, una obra pública que se haga sin que afecte el ámbito natural, sin que obligatoriamente tenga que hacerse una evaluación de impacto en medio ambiente, ¿eh? De la flora, de la fauna, del ecosistema que se ve afectado, pues lo mismo en el ámbito de protección de datos. Yo no puedo hacer una obra pública, entre comillas lo de pública, evidentemente. Un nuevo tratamiento de datos que suponga un alto riesgo, aquí ya una vez jugamos más con los conceptos jurídicos indeterminados, ¿qué es esto de alto riesgo? Bueno, habrá que definirlo en cada caso. Hay unos parámetros mínimos que ya tenéis también en la presentación más adelante detallados del reglamento, en qué casos sería necesario esta evaluación de impacto, aunque todo es amplio, y también el reglamento delega en las agencias, ¿eh? En este caso me imagino que la agencia trabajará, yo esperaba encontrármelo en la ley, aunque finalmente, desgraciadamente, no tenemos ese listado, pero sin duda la agencia trabajará en ese listado de qué casos concretos será y en qué casos, en su caso, no será necesario realizar una evaluación de impacto en materia de privacidad. Y, en su caso, como digo, si esa evaluación de impacto no es, las medidas correctoras no son suficientes y sigue suponiendo un alto riesgo, habrá que notificarlo a la agencia y la agencia dictaminará si se puede, no se puede hacer o qué medidas adicionales habría que adoptar para que se pueda hacer realmente aquello que queremos hacer. Y todo esto antes de la obra, es decir, antes del tratamiento. Esto es muy importante porque no cabe una evaluación de impacto cuando el tratamiento ya se está realizando, ¿vale? Y nada más. Un minutito. De todas maneras, si hay alguna pregunta final, a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, creo que tenemos por aquí.
Gracias. Buenos días. Una curiosidad. ¿Seguirá en materia de indulto? ¿Seguirá siendo igual que hasta ahora, de publicación?
¿En materia, perdón?
De indultos.
De indultos.
Sí, publicación con nombre y apellidos del indultado.
Yo entiendo que sí. En este caso debe de ir con nombre y apellidos. La norma es muy clara al respecto. Cuestión distinta, ya digo, es la publicación. A lo mejor si van datos asociados, como puede ser el DNI, que no se haga pues una ocultación de ese DNI o una publicación de una manera específica, pero a priori tiene que ir identificado, claro.
Sí, lo digo por la cantidad de datos que da en el decreto, ¿no?
Sí, pues, claro. Claro, evidentemente.
Delito de tal.
Otra cosa es que en esa indexación, sobre todo, yo pueda solicitar a posteriori un derecho al olvido frente a buscadores, de tal manera que si alguien me quiere buscar a través de Google, que no localice que he sido indultado, imaginémonos, en el año X, por un tal delito o esta cosa. Eso, evidentemente, contravendría, lógicamente, el derecho, ya no solo de protección de datos, también al honor del interesado y la obligación de, digamos, la finalidad de reinserción que obviamente todos los ciudadanos tenemos que tener, y ahí yo entiendo que sería defendible un ejercicio de derecho al olvido frente a Google en su caso. Una cosa es que evidentemente lo que tenga que figurar en el boletín, y otra cosa es que sea localizable ese boletín en concreto con la búsqueda de un nombre a través de un buscador, digamos, sea el que sea. Luego hablaríamos de los dominios, ¿verdad? Y todas estas cuestiones, sí.
Y otra cosilla. El delegado de protección de datos en relación con los ayuntamientos de escasa entidad, pero que maneja 5.000 habitantes, pero manejas multitud de datos sensibles que se pueden comunicar de una unidad a otra,
sí,
de la unidad misma que es el ayuntamiento, que por su tamaño pues puede tener esa comunicación.
Sí.
Desde la agencia hace tiempo se había informado que probablemente las diputaciones se pondrían manos a la obra, pero lo cierto es que realidad de la fecha, al menos en la provincia.
Todavía
de
no hay nada. No hay nada. Sí, vamos a ver. El reglamento da la opción y además es razonable que, sobre todo para administraciones pequeñas, aquí como en Galicia, que tenemos tanta población y tenemos muchos ayuntamientos pequeños, no tiene sentido. Yo opino lo mismo, es decir, que haya un delegado de protección de datos por cada uno de estos ayuntamientos me parece muy probablemente innecesario y desproporcionado. Por tanto, se permite que varias administraciones compartan un único delegado de protección de datos, incluso con amparo en otras organizaciones. Yo creo que en este caso la Diputación, en aquellos casos que se ha comentado muchas veces, en aquellos casos de ayuntamientos pequeños con determinado perfil, pueda asumir la contratación o la prestación de ese servicio, como en otros ámbitos, como en, a nivel informático o de otro tipo que presta a los ayuntamientos, o burocrático, que presta a los ayuntamientos pequeños, pues desde luego yo entiendo que tendría todo el sentido del mundo adoptar un servicio de este tipo para ayuntamientos, ya digo, que tuvieran un perfil muy concreto. Ojo que esto para otros ayuntamientos desde luego sería desproporcionado, incluso para administraciones más complejas como la propia Xunta de Galicia, que ya sabéis que ha adoptado el criterio, desde nuestro punto de vista acertado y según lo que recomendamos en su día, lo cual pues nos hizo mucha ilusión, de que como mínimo hubiera, y es el caso que se ha hecho finalmente, un delegado de protección de datos por cada consellería, que yo creo que evidentemente en caso de administraciones complejas, desde luego es lo que tenemos que ir, ¿no? Nada, gracias. Sí, hay otra pregunta por allí.
Muchas gracias. Mire, por ejemplo, en que está prohibido, pues acaban de comentar de que salgan los nombres y apellidos y DNIs completos en las relaciones. Por ejemplo, un funcionario público o simplemente presentarse unas oposiciones, pones el DNI y sale todo.
Ya, efectivamente.
¿Qué pasa ahí?
Bueno, obviamente esto es una norma que es obligatoria desde ahora, ¿vale? No, obviamente el carácter retroactivo, lógicamente no vamos a ponernos, ya sabéis que una vez las cosas se publican en un boletín oficial, no se puede modificar ese texto. Aunque sí se pueden adoptar otras medidas, como es la limitación en búsquedas o la ocultación, no sé si en este sentido se podrán establecer, pero como mínimo la desindexación de esa información para que no sea localizable pues a través de estas búsquedas. Aunque realmente aquí yo veo muy especialmente interesante, porque claro, tenemos otra normativa que es la de transparencia, que obliga a que las administraciones obviamente sean transparentes en su actuación, además de la normativa general de procedimiento administrativo, que cualquier interesado pueda acceder obviamente al expediente y poder consultar información completa para poder defenderse en sus intereses, pero en ámbitos concretos y acotados, ¿no? Y durante plazos temporales concretos. Y aquí me parece especialmente interesante algunas directrices que han salido afortunadamente entre la Agencia de Protección de Datos y la Autoridad en el ámbito de transparencia, que ya antes de esta ley iban acotando qué información hay que publicar o qué no, para dar, por ejemplo, recuerdo que un caso que recientemente estuvimos analizando, como es el ámbito de convenios, cuando nosotros tenemos que, por tema de transparencia, publicar todos los convenios que se llevan a cabo, pues ahí no tiene sentido publicar toda la información de los convenios. Ahí se pueden ocultar perfectamente los datos personales de las partes, se puede ocultar, por supuesto, los DNIs, incluso la firma. Y en la firma me parece curioso, porque claro, hablamos de la firma manuscrita, de la rúbrica, pero últimamente ya sabéis que la firma electrónica es reina. Y muchas veces en la propia firma electrónica aparece el de y desproporcionados para demostrar la capacidad económica de la persona o de la unidad familiar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sustituir eso por, o en primer lugar, una certificación únicamente del contenido de la casilla número, imaginaos, 544 de la declaración, que es lo único que nos interesa saber al final, o incluso, mejor todavía, y así cumplimos también con la normativa, también relativamente reciente, de administración electrónica, la 39 y la 40/2015, en el que pidamos al interesado que nos, en su caso, nos autorice, o si tenemos base legal, ya no es ni siquiera necesario que nos autorice, para nosotros poder consultar directamente en la administración tributaria únicamente esa casilla, esa partida. Que esto sería lo ideal, ¿de acuerdo? Esto hay que diseñarlo. Esto hay que implementarlo desde el principio. Por supuesto que tenemos que tener los medios técnicos, porque si de poco vale que la normativa nos diga si las administraciones tienen que darse acceso entre sí a este tipo de información y luego, desgraciadamente, vamos a acceder y no tenemos ni habilitado un procedimiento ni habilitada la plataforma y Vamos a hablar de que ya no hablemos del esquema nacional de seguridad, que afortunadamente ahora ya empieza a ser un poquito más conocido, pero que el esquema nacional de interoperabilidad pues todavía está en pañales en muchos casos, pues realmente se tienen que poner las pilas y tienen que permitirnos este acceso. Pero mientras tanto tenemos que activar y tenemos que procurar implementar protocolos al respecto y protocolos que van a ir, como digo, en mayor respeto de la privacidad de los interesados. ¿De acuerdo? Esto sea mínimamente un ejemplo, pero es que es algo muy habitual. Ya no hablemos de los listados que luego salen de este tipo de publicaciones. Afortunadamente la nueva ley, tampoco me quiero adelantar a la siguiente ponencia, pero la nueva ley ya establece un protocolo concreto en lo que se refiere a listados y a los DNIs, ¿no? En cuanto a que nunca podrá, ya no voy a dar la solución para no hacer spoiler, pero nunca podrá ir un nombre completo y un DNI completo al lado, sea el listado que sea, que se publique y particularmente accesible a través de redes electrónicas, como es el ámbito de Internet, intranet o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, son situaciones que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que diseñar previamente y tenemos que ver qué implicaciones tiene y si cumple o no cumple esta finalidad concreta. Y esto va también en el ámbito de la privacidad por defecto, porque hablábamos de que en un momento determinado puede haber distintas opciones para tratar datos. ¿A qué nos obliga la norma? A optar por la más protectora, por la más restrictiva. Por ejemplo, si Facebook realmente fuera a cumplir el reglamento de protección de datos, algo que nos dice que lo va a hacer y que nos ha bombardeado con sus famosas políticas y sus cambios de política para intentar adecuarse, si realmente lo hiciera en la práctica y no solo dijera que lo va a hacer, por defecto, cuando nosotros publicamos algo en Facebook, debería ser privado. ¿De acuerdo? Y nosotros deberíamos darle al famoso candadito para desbloquear esa publicación y publicarla en un ámbito más amplio. No justo como sucede a la inversa, que nosotros lo que publicamos en Facebook por defecto es totalmente público y disponible para todos, salvo que pulsemos ese famoso candadito y lo restringamos. Algo que, por cierto, hace menos del 5% de los usuarios, ¿no? Con lo cual, esto ya incumple directamente la privacidad por defecto que debemos de procurar y debemos de mantener dentro de las distintas opciones que hay en el tratamiento de datos de carácter personal en la organización. Bien, pero llegamos a la parte más interesante, que es la parte que nos habla de la transparencia y el consentimiento reforzados. Hago un pequeño alto aquí para recordar que dos de los más importantes principios de la protección de datos son la información y, en su caso, el consentimiento. De hecho, ya sabéis que siempre estamos, y ahora, por lo que os voy a comentar todavía más, siempre estamos obsesionados con el consentimiento de los interesados. Y esto es que hay que tomarlo. La normativa anterior lo decía expresamente. La nueva no lo dice tan claro, pero hay que inferir exactamente lo mismo. Por defecto, quedaos con esta regla general. Solo se pueden tratar datos de carácter personal con el consentimiento de los interesados. Claro, esto es muy duro en el ámbito de administración, ¿verdad? Porque ya aquí tenemos en la administración, todos estamos acostumbrados, una gran excepción al consentimiento, que es el ejercicio de las competencias públicas. Es decir, si yo puedo ampararme en un tratamiento en competencias públicas, no necesito el consentimiento de los interesados. Imaginaos que esto no fuera así. Bueno, con todos mis respetos, nadie pagaría impuestos en este país. Como Hacienda necesitara nuestra autorización para tratar nuestros datos, pues ya os podéis imaginar cuántos daríamos o darían su autorización para ello. Por tanto, esto que es inicialmente una patente de corso, vamos a decir así entre comillas, y nos permite que cualquiera pueda tratar datos en el ámbito público sin consentimiento. Todo esto, disculpadme, lo estoy poniendo entre comillas, sin consentimiento de los ciudadanos, hace que en muchos casos pues no se preste la suficiente atención al consentimiento del ámbito público. Pero si ya empezamos a pensar que esto es una excepción y no es una norma, sino es una excepción, tenemos que darnos cuenta que la excepción nos lleva a que solamente podremos prescindir de este consentimiento si esa base de tratamiento para competencias públicas le añadimos la coletilla de legalmente atribuidas, que esto es algo que muchas veces dejamos de lado. Competencias públicas legalmente atribuidas, es decir, solo cuando una administración está ejerciendo una competencia pública que esté amparada en la ley, y ley digo ley, no digo reglamento, no digo real decreto, no digo orden, digo ley, con base en la ley, estamos en que en ese caso no es, como digo, no dispensa del consentimiento ese tratamiento. Y como bien sabéis, en una administración se dan cantidad de tratamientos que no implican el ejercicio de poderes públicos, de ejercicio de competencias públicas legalmente atribuidas. En esos casos, evidentemente, es necesario el consentimiento de los interesados. Por tanto, una vez más, privacidad en el diseño. Yo tengo que saber en cada caso cuándo puedo estar o no amparado en una obligación legal, en una dispensa legal al respecto. Sí. Bien, sí. Sí. Sí, 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 cómo no.
Sí, bueno, en grupo de WhatsApp de un concejal de un concello pequeño que según él.
Sí, sí.
Te une al grupo, tú tienes el. Tú puedes rechazarlo o no rechazarlo. Eso es el consentimiento.
No. No.
Yo creo que tampoco. ¿Eh?
Efectivamente. Y más por lo que vamos a decir en el nuevo escenario, ¿eh? Sobre todo cuando ahora hablamos de consentimiento reforzado. Primero, el estar o no estar en un grupo de WhatsApp, esto es algo que parece que no son competencias legalmente atribuidas, ¿eh? En términos generales. No sé cómo lo veis, pero vamos, yo no veo ninguna norma en este país que realmente dispense o obligue a estar en un grupo de WhatsApp, ¿eh? Hay otros medios de comunicación y otras vías para contactar con nosotros sin necesidad de utilizar un medio que además, por otro lado, es un medio, y además ha declarado en muchas ocasiones la propia Agencia de Protección de Datos y distintas entidades, totalmente inseguro, que se basa en una normativa distinta y que evidentemente no garantiza la privacidad, que es evidentemente a lo que estamos, ¿no? Pero es que además, todavía más, porque cuando nos añaden directamente, sin que nosotros lo hayamos pedido previamente, salud, esto es algo que ya debemos de saber que hay algo mal, ¿eh? O sea, ya a estas alturas, aunque no vayamos mucho más adelante, ya debemos darnos cuenta que algo está fallando. Primero, nadie nos ha informado previamente de esto, ¿no? Nosotros nos vemos añadidos de repente a ese grupo. Y segundo, lo más importante, nadie nos ha pedido permiso antes de añadirnos a ese grupo. ¿Y cómo tiene que ser esa autorización? ¿Cómo tiene que ser este consentimiento? Y ahora el nuevo reglamento es muy claro al respecto. Solo hay un consentimiento, que es el expreso. No vale que lo que pasaba antes, que se permitía el consentimiento tácito. Es decir, yo te informo y si tú no te opones, el que calla otorga, ¿verdad? Si tú no te opones en un plazo de 30 días, que era antes más o menos lo que fijaba el reglamento del 2007, yo ya tengo tu consentimiento. Esto era la patente de corso para la mayor parte de los consentimientos que se recababan, desgraciadamente, en este país. Que no nos valía para tratamientos sensibles, pero daba igual. Por total, para lo que se trataba, en la mayor parte de los casos, que eran contacto, bombardeo publicitario, etcétera, etcétera, pues nos valía perfectamente. Por tanto, en este caso, hay un doble incumplimiento. Y debemos de tener en cuenta, además, que realmente, aunque estemos, insisto, en un ámbito público, que todavía, en este caso, todavía peor, porque es que las administraciones públicas sí que tienen mucho más limitado, y eso lo dice el nuevo reglamento, el margen de maniobra. Por ejemplo, el llamado interés legítimo, que ya sabéis que es algo que ahora todos los abogados tiramos del interés legítimo y intentamos estirarlo como un chicle, ¿no? Esto, todo esto es interés legítimo. Cuidado, es una excepción y no se aplica en el ámbito público. Con lo cual, ¿qué se aplica en el ámbito público? ¿El interés público o el consentimiento como base legitimadora de tratamiento? Además de la base legal, por supuesto, que es lo que estábamos comentando anteriormente. Por tanto, bueno, no sé si he contestado la pregunta en este sentido. Efectivamente, en este caso está claro que este tratamiento incumpliría claramente, vamos, si nos apuramos, ya la normativa anterior, pero desde luego la nueva. Sí, 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 sí.
Posiblemente fue verdad que le sancionaron al concejo, al ayuntamiento en cuestión.
No sé el caso.
Salió un 31 de diciembre, posiblemente, sí, del año pasado.
Sí, sí.
Bombardeando,
no sé el caso
esta noticia.
Ahora mismo, creo que sí, ¿verdad? Que, Fue. Pues evidentemente, en este caso ya nos confirma el representante de la agencia que evidentemente se dio y es un caso, vamos, realmente, desgraciadamente, bastante habitual. En el ámbito de ayuntamientos tenemos un auténtico museo de los horrores, ¿eh? Porque realmente, y más ahora que se acerca el periodo electoral, luego ya, bueno, no quiero sacar ahora, abrir la caja de Pandora aquí con la última adenda, pero bueno, sí.
Creo que, y que me corrija el representante de la Agencia de Protección de Datos, no era tanto el ayuntamiento como un grupo político del ayuntamiento que hizo un grupo de WhatsApp con los vecinos para informarles de actividades de deporte. O sea, la finalidad podía ser lo más, el buenismo, ¿no? Lo más, pero alguno de esos se sintió incómodo. E incluso el concejal, como justificación a su conducta, aportó como autorizaciones de 50 o 60 vecinos. Pero bueno, con que haya uno que se considere, pues. Yo quería preguntarte, Víctor.
Sí.
Quizás esta pregunta la quería hacer por la tarde, pero la hago por la mañana porque ha salido el tema. Uh-huh. Las administraciones públicas y el ejercicio de las competencias legalmente establecidas. Uh-huh. Te has quedado en el ejercicio de las competencias legalmente establecidas. Yo te pregunto por la primera parte de la frase, las administraciones públicas.
Sí.
Si hay algún tipo de, o entiendes que hay algún tipo de distinción en ese sentido, porque en la Organización Territorial de España, administración pública, podemos entender el sector público en sentido amplio, estricto, etcétera, etcétera.
Sí.
Va por ahí mi pregunta.
Muy buena pregunta, gracias. Yo lo entiendo en un sentido amplio. Evidente, ahora tenemos una, si no recuerdo mal, es el 77.1 de la nueva ley de protección de datos, entra en una enumeración estricta de qué es lo que se entiende por administraciones públicas. Y aquí, evidentemente, están las administraciones públicas clásicas, organismos públicos, entidades dependientes, es decir, cualquier tipo de entidad que, lógicamente, tiene una, vamos a decir así, la parte pública y, sobre todo, el ejercicio de competencias públicas están presentes dentro de la organización. Entonces, en este caso, yo creo que tenemos ya, afortunadamente, la ley en ese sentido lo acota y lo amplía y ya tenemos una interpretación extensiva de lo que el reglamento quiere decir cuando hablamos de administraciones públicas o poderes públicos, ya aplicado en el caso de España, ¿no? Bien, sí, creo que hay más preguntas. Bien, ya veo que esto se empieza a animar. Este es el objetivo de la charla, no otro. Bien, perfecto.
Entonces, en la administración pública, las únicas causas para la legitimación del tratamiento de datos son solo las que has comentado, el consentimiento y los intereses públicos. ¿Las otras causas de legitimación que establece...?
Sí, vamos a ver. Son todas las causas de legitimación, quitando el interés legítimo que no se aplica en el ámbito de administraciones públicas, cualquiera de las otras son aplicables. Lo que pasa es que si me vais a permitir que simplifique, más que nada para intentar comprender en un tema tan complejo, pues intentar hablar coloquialmente y que más o menos todos sepamos de lo que estamos hablando a grandes rasgos, y hablamos fundamentalmente del consentimiento, de una base legal, que en este caso es el ejercicio de poderes públicos legalmente atribuidos, o alguna excepción o amparo legal que o bien nos obligue a comunicar información o nos dispense de dicho consentimiento a la hora de, evidentemente, dar esa información, y por supuesto el interés público. El interés público, que queda aquí, es otra de estas palabras que vamos a entrecomillar. El reglamento está plagado de estas palabras con las que los abogados nos lo pasamos especialmente bien, que son los conceptos jurídicos indeterminados. Todo lo que veréis en la presentación que va entrecomillado son estos conceptos jurídicos indeterminados. Hay uno muy conocido, como es la gran escala, que queremos decir con gran escala, o el tema de interés legítimo, o el tema de interés público. El interés público está entre comillas, aunque afortunadamente sí ya tenemos mucha normativa, y a ello se refiere y también se concreta en el ámbito de la ley, en qué caso estamos hablando de interés público. Tiene que haber una base legal al final. Por eso yo intento más o menos resumir, si me permitís, ser lo más coloquial y lo más divulgador posible en este sentido, para saber cuáles son las 3-4 cosas fundamentales que tengo que tener amparadas para poder tener datos. Y si no tengo esas cuestiones amparadas, mal voy. Hay una cuestión, y aprovecho para, si me disculpas un momento, con el hilo de el Museo de los Horrores, el pequeño Museo de los Horrores de las administraciones locales, que es el padrón municipal. Vale, ahora se acercan elecciones, etcétera. El padrón municipal es como si se definiera la fuente y destino universal de los datos dentro de un ayuntamiento. Y absolutamente todo el mundo tira del padrón municipal para todo, incluyendo con intereses políticos, incluyendo cargos políticos. Y hay que decir en este caso que obviamente en muchos de estos casos no hay amparo legal. El fichero que supone el padrón municipal, es un fichero legalmente creado y con unas atribuciones y unas finalidades muy claramente definidas, y que no puede ser utilizado, como bien dice el reglamento, para otras finalidades que no sean directamente compatibles con la finalidad originaria. Sí que son siempre compatibles, por ejemplo, las finalidades de archivo, las finalidades estadísticas, las finalidades científicas. Punto. Aparte de esto, realmente cualquier otro tipo de tratamiento requeriría, como digo, la legalización amparada en uno de los criterios que comentábamos anteriormente. Sí, adelante.
También en cuanto a cuando sí que hay una base legítima, por ejemplo, si un ciudadano pide solicita algún servicio cultural o deportivo y da su consentimiento para que se utilice un número de teléfono, si se utiliza ese número de teléfono para enviar WhatsApp, no en grupos, sino directamente, ¿hay alguna diferencia ahí o es necesario el consentimiento?
Sustancial. Vamos a ver. Yo puedo dar un dato como puede ser un número de teléfono. Ese número de teléfono, ese dato, es un dato que no es inocente en sí mismo, porque yo ese dato asumo el compromiso de usarlo primero para la finalidad para la cual he informado previamente y en su caso he obtenido el consentimiento cuando sea necesario, y en otro caso, cuando yo uso herramientas, particularmente herramientas de terceros, como en este caso, yo tengo la obligación de mantener ese dato de manera confidencial y tratarlo de manera adecuada, conforme la ley. ¿Qué quiere decir utilizar WhatsApp? Jurídicamente, lo que quiere decir utilizar WhatsApp es que yo voy a comunicar ese dato a una plataforma que casualmente está en un ámbito legal poco seguro para el respeto al derecho a la privacidad de los ciudadanos, que no tiene las mismas obligaciones legales de parte. Sí que es cierto que WhatsApp puede ser o no firmante, creo que es firmante en este caso, del nuevo famoso nuevo Safe Harbor, que es el Privacy Shield, el escudo de privacidad, que si veis el logotipo es como el escudo del Capitán América, ¿no? Pero eso poco nos tiene que decir a nosotros en relación a la seguridad o inseguridad con la que se va. Estamos viendo todos los días, día sí día también, que es una plataforma insegura para el tratamiento de datos. Cuando esto se hace desde una administración, esto conlleva que previamente yo tenga que haber informado, al menos haber informado, y por supuesto haber obtenido, digo, como mínimo, el consentimiento específico de la persona para utilizar ese entorno. Y además advirtiendo de dos cosas. Uno, que evidentemente puedo estar enviando el dato fuera a un entorno, como digo, que puede ser inseguro para el tratamiento de datos, o bien tener muy claro que ese dato, esa empresa concretamente, se ampara en uno de los ámbitos legitimadores para el, ahora, antes hablamos transferencia internacional de datos, ahora hablamos para la transferencia a terceros estados u organizaciones internacionales que no tengan una declaración de un mínimo nivel de adecuación, ¿no? Que es lo que evidentemente se determina. Estados Unidos no es uno de esos países. Sí lo sería, por ejemplo, Canadá, sí lo sería Argentina, sí lo sería México, sí lo sería, curiosamente, Israel, Japón en estos momentos está en proceso de adecuación, y son pocos países más realmente los que están dentro. Y Estados Unidos, pues hay una pequeña trampa, si me permitís, que es este convenio firmado entre Europa, que ya en su día, como bien comentaba la ponencia anterior, en esta sentencia de octubre del año 2015, con el caso Facebook, se tumbó. El Safe Harbor anterior ahora ha sido sustituido por este Privacy Shield. Si esa empresa, como en este caso creo que es WhatsApp, ahora mismo no recuerdo ahora mismo si es firmante o no es firmante de ese, puede, vamos a imaginar que lo es, pero que evidentemente eso no significa que reúna todas las condiciones. Entonces yo como mínimo informaría y obtendría un consentimiento inequívoco de la persona para utilizar esa plataforma.
Perdón, es que creo que con el ansia de acercar la administración al ciudadano, creo que la administración, con lo que está comentando la persona que hizo la otra pregunta, es vamos a trasladarlo lo más rápido posible. Y en eso hay un error y un horror.
Sí.
Yo siempre creo que la agencia, es decir, la agencia independiente más exitosa es la agencia tributaria, en todos los aspectos, ¿no? cuanto a la protección de datos, comunicación rápida y ordenada, notificación. Porque podemos confundir una comunicación WhatsApp con una notificación, ¿no? Y a lo mejor la podemos llevar a un juzgado y puede surgir. La agencia tributaria tiene este sistema. Recibes un correo y dice, usted tiene una notificación, y tú luego con tu firma digital, que es la forma de identificar tanto a la administración, bajarla. Si no la rebaja, no la bajas en 10 días, te das por notificado. Bien. Entonces, ante esta premura de acercar la administración al administrado, corremos muchos riesgos. Yo no digo que no se haga, porque la colección de errores y horrores están en la educación con los grupos de WhatsApp de las señoras, que al final se venden los uniformes antiguos, se acaba haciendo una verdadera locura. Y confundimos acercar a la administración a un guiricay que no entiendo nada. Y perdón, porque hay muchas formas de expresión. Yo no soy empleado público ni soy consultor público-privado, como tú, y veo que, es decir, cuando me dicen, me hablan de los grupos de WhatsApp de las madres de los colegios, me echo la mano a la cabeza.
El gran agujero negro.
De los padres. Yo vendo soluciones legales. Hay una a nivel gallego y otras a nivel nacional, ¿no? Hay soluciones que se pagan, que se pagan unas mínimas cuotas y eso, ¿no? Porque todo lo gratis al final es tú el producto, pero como dices tú. Bueno, perdona por la pregunta y la extensión al tema, pero creo que es muy importante porque no estamos dando consentimiento a que se nos notifique. Primero, el teléfono puede estar con una clave o no estar con una clave. Hay muchas señoras que, para no, como se olvidan de la señora, no tienen clave. Juega al niño, se le borra, no le borran, le borra, recibe una notificación. Pero si ya te lo dije, ¿está concedido o no está concedido? ¿Y cuándo corren los plazos? ¿Cuándo lo recibiste? ¿Cuándo te lo enviaron? ¿Cuándo tiene doble clic? El doble clic del amor, ese famoso antiguo. Yo tengo hijas y en edad escolar, y bueno, están encantadas con el WhatsApp, claro. Saben cuándo tienen que ir, cuándo no tienen que ir, no sé cuánto y no sé cuánto más. Perdona, y aparte, también doy clases en la UBI o de vez en cuando sobre temas de estos. Y hablaba una vez en una conferencia de que los padres somos, es decir, extraemos a los niños de la puerta del colegio. Somos rápidos. Llegamos 2 minutos antes, los extraemos y los metemos en el coche y solucionado. Las madres no, las madres tienen ese WhatsApp en que ya existía antes, de estar 10 minutos antes y media hora después. Y entonces, claro, son simplemente ¿cuál es el que mejor funciona? ¿El uno, el otro? Perdona por la extensión.
Muy interesante. Digamos que todas las organizaciones tienen la responsabilidad, y más las administraciones públicas, de utilizar aquellos medios óptimos y seguros para relacionarse con sus ciudadanos. Además, en notificaciones tenemos una normativa bastante profusa y reciente que nos dice el sistema que hay que seguir. Y, desde luego, el mensaje que nos puede llegar al correo electrónico o a través del móvil tiene que ser simplemente un aviso, nunca una notificación, evidentemente. La notificación es cuando realmente accedemos a la sede, abrimos, no demasiado fácilmente muchas veces, y efectivamente con ese límite de esos 10 días que en el cual se considera incluso rechazada, si no lo recordamos, con todo lo que puede implicar. Pero bueno, tampoco quiero abrir otra caja de Pandora, pero bueno, agradezco mucho el comentario. ¿Había más preguntas? Sí.
Bueno, buenos días. Antes hablabas del censo de los municipios, pero hay otros casos en los que las administraciones se transfieren datos entre sí. Por ejemplo, estaba pensando en cuando una administración solicita datos al catastro para una información pública de bienes y derechos afectados por una obra. Y además esto lleva a otra pregunta a su vez. Que la incorporación de datos al catastro es obligatoria porque así lo establece la ley del catastro inmobiliario. Supongo que en este caso, por jerarquía normativa, será obligatorio el consentimiento, pero bueno, eso es una pregunta. Y la otra pregunta es, esa cesión que es necesario por un principio de utilidad pública, como es el caso de la ejecución de una obra de interés general, por ejemplo, requeriría el consentimiento o ¿cómo podría defenderse un particular afectado que de repente recibe una notificación citándole para pues un acto de un procedimiento expropiatorio, por ejemplo, sin habérsele recabado ese consentimiento previo?
Muy bien, muchas gracias. Bueno, evidentemente, en este caso, lo que estamos hablando puntualmente, no sería necesario el consentimiento. Hay un amparo legal que, eso sí, habría que revisar si es suficiente a estos efectos o no, y en el caso concreto se aplica, pero no hay jerarquía normativa. Muchas veces se dice, es que la ley orgánica de protección es ley orgánica, y todo lo que no sea ley orgánica, pues ya hay que... No, la jerarquía normativa y la propia ley orgánica o el reglamento europeo que se sitúa por encima, pues gracias al que somos firmantes del Tratado de la Unión Europea, incluso por encima de la ley orgánica, es un reglamento europeo. No lo confundamos con los reglamentos nacionales, realmente se tiene que interpretar de tal modo que la jerarquía es la especificidad en este caso. Si hay una norma específica que regula un tratamiento de datos concreto y dispensa, en este caso, de este consentimiento, a priori es lo que se aplica, salvo que esa norma sea manifiestamente, pero bueno, no es el caso, o sea, de rango inferior a la ley, entonces en ese caso ya hablaríamos de posibles incumplimientos o incluso inconstitucionalidades, pero a priori siempre cuando hay una norma específica que ampara una cesión, como en este caso, o un acceso de una administración a otra administración, como es el tema de catastro en procedimientos expropiatorios, no es necesario, insisto, el consentimiento. Hay el amparo legal que comentábamos. El amparo legal no solo es la normativa de protección de datos, es cualquier ley, claro. Si me vais a permitir el chascarrillo, muchos compañeros se meten a veces con nosotros diciendo, joder, ¿qué chollo tenéis, no? Nosotros, bueno, llevamos casi 20 años, el año que viene hace 20 años que nos dedicamos, ya ha llovido, a derecho de nuevas tecnologías y particularmente protección de datos, ya desde la LORTAD, que ya nos venía desde el año 92. Y nos dice, ¿qué suerte tenéis? Solo tenéis una ley, ¿no? Entonces vivís solamente de una ley. Con todos mis respetos. O sea, vivimos de todo el ordenamiento jurídico. O sea, y solo hay que ver realmente solo las adendas que modifican leyes que tienen que ver en la última ley de protección de datos, os remito a las adendas que modifican leyes, que son una pequeña selección de las leyes que afectan al ámbito de privacidad, al final hay cantidad de normas y prácticamente todas las normas terminan tratando en mayor o menor medida afectando el ámbito de tratamiento de datos. Por tanto, es necesario analizar todo el acervo normativo de un área, que ya os podéis imaginar, el ámbito de administración pública, nada tiene que ver el ámbito educativo con el ámbito sanitario, con el ámbito de administración, el ámbito burocrático, el ámbito fiscal, que tiene toda su normativa específica y, por tanto, se tiene que someter a las excepciones específicas que disponen esa normativa. Ahora bien, también digo, en los casos de duda, en que la norma, que muchas veces pasa, que la norma no tenemos claro, que realmente nos ampare, ahí, ante la duda, mi criterio es intentar ampararnos. Es mejor, desde luego la agencia no nos va a sancionar nunca por pedir un consentimiento cuando no es necesario y sí lo contrario, ¿no? Entonces, en ese caso sí, no está de más realmente adoptar medidas adicionales. Entonces, en ese caso sí, si hemos pedido un consentimiento, pues tendremos que someternos a ese consentimiento. Pero en la mayor parte de los casos, desde luego en este específico, entiendo que no sería necesario. ¿Había alguna cuestión más? Bien, bueno. Ah, sí, adelante. Efectivamente.
Los sistemas de gestión normalizados, estandarizados. Sí. Gestión de la información.
Sí. Sí. Muy bien. Sí.
Respecto al tema de la responsabilidad, es un tema muy complejo que no voy a presentar ahora para no extenderme. El tema de la responsabilidad, yo creo que no sé si se ha planteado o se va a plantear la conveniencia de aplicar, de acuerdo con las cosas que se produjeron en el 2010 y 2015, el tema del compliance, o sea, la gestión de riesgos. Creo que ya hay sistemas que han sido normalizados sobre esto. Implementar medidas que prevengan riesgos, la parte de la realización de prácticas que conlleven sanciones administrativas o penales. ¿Existe la previsión también de implementar esos sistemas?
Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Realmente en este caso son procedimientos y sistemas que se relacionan entre sí. Es más, son perfectamente compatibles y pueden ser tener sinergias entre ellos perfectamente. De hecho, la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos hace alguna referencia. El tema de compliance, por ejemplo, las famosas denuncias anónimas dentro de las organizaciones, bueno, todo este tipo de cuestiones. Pero yo creo que lo esencial, y para no salirme de lo que es mi tema, que es el reglamento, una vía fácil, bueno, no tan fácil a lo mejor, entre comillas, de cumplir con los criterios mínimos que pide el reglamento y particularmente con la responsabilidad proactiva, es acogernos a dos ámbitos que nos dan claramente. Uno es el ámbito que ya lo teníamos antes, que son los códigos antes tipo y ahora códigos de conducta, que realmente pueden ser tanto nacionales, incluso a nivel europeos, y en nuestro ámbito de actividad podemos acogernos a ellos. Entonces, son muy útiles, nosotros siempre, vamos, hicimos defensa de ellos, lo que pasa es que desgraciadamente no hubo tantos como fuera lo deseable, pero hay además un procedimiento de acreditación por parte de la y de validación, entre comillas, por parte de la agencia, que es muy útil. Y una vez tenemos un código de conducta aprobado, en este caso, y registrado ante las propias a la propia agencia, que se puede hacer incluso un procedimiento para el registro europeo, ya eso va a misa, es como si fuera una ley específica para nuestro ámbito de actuación y ya tenemos mucho más claro cómo actuar en esos casos. Pero hay un segundo elemento que yo creo todavía es al menos tan importante como el tema de los códigos de conducta, que es la certificación. Y independientemente de certificaciones específicas que ya se están empezando a dar, por ejemplo, el esquema de materia de delegados de protección de datos, etcétera, yo creo que estamos empezando un camino precisamente de sinergias con otras certificaciones que ya tenemos, como la 27.000 o cualquier otra que ya va encaminado a la seguridad de la información y que son directamente aplicables también en el ámbito que estamos, ¿no? Además, algo que no dije anteriormente, pero quiero dejar claro, el hecho de que no tengamos el régimen general de protección de datos en cuanto a medidas de seguridad estricto que teníamos antes, con nivel básico, medio y alto, que era del título octavo del Real Decreto 1720 del año 2007, no quiere decir que no tengamos el esquema nacional de seguridad en el ámbito público, que ese sí es aplicable, son tres niveles también que se aplican a nivel información manejada y, por supuesto, en el ámbito de protección de datos, que debe ser guía. Por tanto, estos esquemas también nos pueden ayudar para acreditar, certificar, dar fe de lo que estamos haciendo en procesos de mejora continua y además también poner los controles evidentes también amparados en estos procesos, que sí, como digo, nos ampara para la responsabilidad proactiva y para demostrar la diligencia debida frente a la agencia o frente a las entidades que en un momento determinado nos puedan pedir esa acreditación. Con lo cual yo creo que es un sistema muy útil y irán, independientemente de que vayan surgiendo certificaciones específicas que están en proyecto, tanto a nivel nacional como europeo, en el ámbito de protección de datos, también apoyarnos en estos otros regímenes yo creo que es también algo muy, muy importante. Muy bien, bueno, tampoco me quiero extender porque ya vamos en la recta final. Simplemente, a efectos de transparencia, algo que no hemos comentado, porque hemos estado hablando mucho del consentimiento, pero muy poquito de la información. A estas alturas, yo creo que si veis un formulario de toma de datos y no veis información, la famosa cláusula de protección de datos, ¿no?, al pie de ese formulario, pues ya tenemos que ver que eso es un tratamiento ilícito, un recabo ilícito de los datos. Es decir, todo formulario de recabo de datos tiene que llevar la famosa clausulita. Pero cuidado, porque yo muchas veces, y aún hoy en día, nos encontramos con muchas cláusulas que dicen simplemente esto. Estos datos serán tratados de manera totalmente segura y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos. o ahora mismo en el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Y punto, no nos dice nada más. Y esto yo siempre digo lo mismo, es decir, es como si yo me levanto por la mañana, coincido con el vecino del ascensor y le digo, mira, hoy me he levantado de buen humor, voy a cumplir con la Constitución Española, el Código Penal y el resto del ordenamiento jurídico. Entonces el vecino me mirará, dependerá un poco la relación que yo tenga con él, y pues me parece muy bien, pero a mí qué me importa, qué me estás contando, tú verás lo que haces, ¿no? Pues es más o menos lo mismo que cuando yo veo una cláusula de este tipo. O sea, me parece muy bien que me diga que esos datos se van a tratar de manera confidencial y de acuerdo con la ley, solo faltaría que nos dijera lo contrario, vamos, imaginaos el panorama, pero es que ya está incumpliendo la ley en el momento que no me dice nada más. No me dice quién eres tú, en qué lugar te enamoraste de mí, ¿para qué vas a utilizar toda esta información tan maravillosa que me estás pidiendo, etcétera? Es decir, identificación de responsable, finalidad, a dónde van a ir si es que se va a comunicar a más destinatarios, quiénes son esos destinatarios, tengo obligación o no de dar respuesta a todas las preguntas que se me dan, puedo oponerme simplemente y qué consecuencias puede tener para mí, y luego, no menos importante, todos los, vamos a decir así, derechos que tengo asociados, que son los famosos antiguos derechos ARCO, que no tienen nada que ver con Juana de Arco ni nada por el estilo, son las siglas de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y cómo puedo ejercer los mismos y ante quién. Esto era la información que en el pasado nos pedía el famoso artículo 5 de la Ley Orgánica anterior, de la Ley Orgánica de Protección de Datos anterior, que ha sufrido un cambio sustancial con el nuevo reglamento. ¿A qué escenario vamos en el nuevo reglamento? Ahí lo leéis. Transparencia. ¿Eso qué significa? Que va a haber que informar de todo lo que informábamos antes y de muchas más cosas. Más adelante tenéis el detalle, por supuesto la presentación quedará a vuestra disposición, de todo lo que hay que informar como mínimo en esa cláusula. Entre otras cosas, durante cuánto tiempo vamos a tratar los datos. ¿Qué otros derechos también tengo asociados? Ya no solamente los clásicos que comentábamos. Incluso tengo que informar también de que tienen la posibilidad de acudir a la Agencia de Protección de Datos, si es que nosotros realmente no atendemos adecuadamente esos derechos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso a qué nos lleva? Que ya no hablamos de un par de párrafos generosos de los que teníamos que tener antes, sino que vamos a una carilla como mínimo, y mira que nosotros estamos intentando resumir lo que podemos, pero como mínimo una carilla nos va a dar de información. Afortunadamente la agencia nos ha dado la posibilidad, y ahora nos ha encantado verlo en la Ley Orgánica de Protección de Datos, porque ya nos podemos amparar, para informar en dos capas, en las famosas dos capas. Es decir, dar una información mínima, y en el cual, pues básicamente es la finalidad, el responsable y el ejercicio de derechos, pero eso sí, tenemos que inmediatamente referirnos a la información completa, que en el caso electrónico es muy fácil, porque lo puedo poner en un enlace, pero en el caso en papel hay que darlo en el papel, y que puedo ponerlo, por ejemplo, en la parte de atrás, porque si no, no nos cabe, en la parte de atrás del formulario, ¿de acuerdo? Esto, cuidado, porque formularios públicos oficiales que se publican en boletines oficiales no incluyen esta información. Y no digo que no lo incluyan y que haya que demandar al legislador por no haberlo incluido. Tenemos que incluirlo nosotros, porque no pueden incluirlo, porque cada administración tendrá que informar de cosas distintas. Y habrá responsables distintos y adecuaciones distintas. Y, por tanto, tenemos que añadir esa información nosotros en cada una de nuestras organizaciones. Entonces ya estáis viendo que esto es bastante complejo, sobre todo al principio, porque independientemente de que en muchos casos no necesitemos el consentimiento, yo en todos los casos, salvo ya cuestiones ya muy, muy específicas, voy a tener que informar. Y si no informo, porque generalmente lo confundimos, si yo no tengo que pedir consentimiento, yo ya no informo. No, son obligaciones totalmente separadas, distintas y que tengo que tener en cuenta en todos los casos. Ahora hablamos, si os fijáis, nos vamos a hablar del tratamiento. Este reglamento cambia la denominación y aunque nos siguen hablando de ficheros, ahora se centra más en el tratamiento. Para muestra un botón, el registro de ficheros ya no es el registro de ficheros, sino que no hay que notificarlo a la Agencia de Protección de Datos ni nada por el estilo, pero sí que hay que llevar a cabo un registro, en este caso un registro de actividades de tratamiento interno en cada organización, que además en el ámbito público se va a tener, por la nueva ley, que publicar por medios electrónicos, con lo cual va a ser indirectamente, pues va a tener que ser público y auditable. Tenemos por allí una pregunta. Sí.
Respecto a la transparencia,
podríamos actuar en este mundo sin dar nuestros datos de alguna manera, porque evidentemente los datos son dinero y control, ¿no? Uh-huh. Pero entiendo que ese consentimiento muchas veces y a lo largo de nuestro día a día, aparte de que la información es cierto que está sesgada en muchas ocasiones, ese consentimiento expreso en cierta manera es un poco forzoso. Y considero que en cierto sentido, digamos, podríamos hablar de que ese consentimiento está viciado, en el sentido de que si no das tu consentimiento a esa aplicación de datos, no obtienes los servicios que quieres acceder.
Claro.
Entonces, no sé, es un poco...
Buena pregunta. Uf, esto nos daría para un debate muy largo, ¿eh? Efectivamente, por eso nosotros somos tan cautos cuando usamos el consentimiento dentro de la administración. Por eso nosotros siempre intentamos... O sea, os recomendamos que busquéis la base legal de tratamiento, independientemente de que la administración tiene margen de maniobra más restringido que el ámbito privado en este sentido, también porque se nos puede precisamente acusar en un momento determinado de un consentimiento viciado o no totalmente libre, como es, por ejemplo, en el ámbito también de personal, en el ámbito de trabajadores, pues mira, o me firmas o, bueno, ya no en el ámbito público, desde luego, pero en el ámbito privado, pues eso es una coerción bastante importante. Y esto lo podemos tener también en el ámbito público. Entonces, por eso tenemos que intentar buscar bases jurídicas concretas, propias, basadas en la ley, preferentemente, antes de tirar del consentimiento, porque en determinados casos sí se nos puede acusar o llegar a acusar de un consentimiento viciado y, por tanto, no prestado adecuadamente ese consentimiento. Entonces, cuidado a la hora de vincular ese consentimiento a servicios que no necesitan específicamente de ese consentimiento, porque en ese caso, evidentemente, estaremos viciando. Solo podemos vincularlo a acciones directas de la finalidad para la cual estamos obteniendo ese dato y que, si no tengo ese consentimiento, pues, evidentemente, no puedo tratar el dato adecuadamente. Entonces, en ese caso sí tengo que ser específico. Además, cuidado, porque el consentimiento, antes, bueno, como bien sabéis, la mayor mentira de Internet, creo que ya a muchos de vosotros no os desvelo nada, no lo digo yo, sino lo dicen las estadísticas, la mayor mentira de Internet es he leído atentamente y acepto las condiciones de uso, ¿no? Es decir, tenemos que huir, y eso nos dice el reglamento, de la típica casilla general de consentimiento para todo, ¿no? Entonces, si hay distintos consentimientos o distintos amparos legales para distintas finalidades, tengo que separarlo. Y si hay varios consentimientos, tengo que separar esos consentimientos y en varias casillas previamente desmarcadas que en su caso me tenga que marcar. Entonces yo puedo dar mi autorización o aceptar una base legal para la finalidad principal, pero no dar mi autorización para otros tratamientos, otros consentimientos que antes, como iba en el PAC, pues ya se suponía, y ahí sí limitaremos la posibilidad de que esté viciado dicho consentimiento. ¿De acuerdo? Bien, ya veo que ha traído el punto 3, siempre trae cola. Punto 4, tenemos nuevos datos sensibles, ¿vale? Ya hablábamos de los datos clásicos que están en el ámbito de nuestra intimidad, que son ideología, religión, creencias, vida sexual, datos de salud, datos de origen racial. Ahora tenemos dos nuevas categorías, gracias al avance de la técnica y de la ciencia, como es los datos genéticos y los datos biométricos identificativos. Hablo algo tan sencillo como es fichar para entrar, digamos, el control de horarios con huella dactilar. Ahora ya tenemos una resolución, afortunadamente, de la agencia en este sentido, que nos dice que en el caso de un gimnasio, pues evidentemente es desproporcionado. Ya no hablamos de tener o no el consentimiento, ya hablamos de que es desproporcionado tratar un dato biométrico para una finalidad, como en este caso es acceder a una instalación deportiva. Estamos esperando también criterios a este respecto con el tema del control del personal o con otro tipo de tratamientos más específicos en el que la ponderación de derechos es distinta. Pero tenemos que tener cuidado y, sobre todo, cuando hay sistemas alternativos al tratamiento de esta información, irnos a ellos. Bien, tenemos nuevos derechos. Hablábamos de los clásicos, pero también tenemos el derecho nuevo de portabilidad y de limitación del tratamiento. Ojo, porque el de portabilidad no se aplica a administraciones públicas en el ámbito de poderes públicos, de ejercicio de competencias legalmente atribuidas, aunque también podría haber otros casos en que una administración no use esas finalidades, entonces se podría aplicar, aunque ya sería algo marginal, y la limitación del tratamiento, que es un poco un derecho de cancelación antiguo, o más bien de supresión actual, según se denomina el nuevo reglamento, pero limitado en el tiempo, durante un periodo determinado, mientras se comprueba su legalidad, etcétera, etcétera. Os sorprenderá que no hable del derecho al olvido, sobre todo, bueno, porque se habló anteriormente también del derecho al olvido. Y es que, con todos mis respetos, y eso también lo estuvimos comentando anteriormente en el café, no es un nuevo derecho. El derecho al olvido, de hecho, la primera jurisprudencia que tenemos es basada en la normativa anterior y además sentencia del la famosa sentencia del 13 de mayo del año 2014, el caso Google, el caso instado desde España y que evidentemente fue la actuación también de la agencia la que propició ese reconocimiento, pero se basa en el antiguo derecho de cancelación, actual derecho de supresión. No es una novedad. Y de hecho la norma es curioso porque lo pone entre paréntesis y entre comillas, algo que yo nunca he visto en una norma jurídica, ¿no? Es algo pues muy, muy curioso, ¿no? Bien, el 6, hablamos de flexibilización, y lo pongo entre comillas, ojo, de las medidas de seguridad. No me voy a detener porque ya lo hemos comentado. Los antiguos niveles, sobre todo en el ámbito de protección de datos, se vienen abajo. Yo voy a decidir qué medidas implemento, pero ojo, en el ámbito de administración es el margen más estrecho, porque tengo que someterme al esquema nacional de seguridad, que evidentemente se correlaciona de una manera muy estricta y muy directa con el ámbito de protección de datos de carácter personal. Bien, la otra novedad, ya la he comentado antes, ya no hay que dar de alta ante la Agencia de Protección de Datos. Para nosotros es un alivio, ya no solo porque un ahorro burocrático, que sinceramente tampoco es tanto, es algo relativamente, vamos, indoloro y rápido, sino porque muchas organizaciones pensaban que era todo lo que había que hacer, sobre todo cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas, a las que muchos servicios incluso le habían vendido, está usted perfectamente adaptado y lo único que han hecho es dar de alta sus ficheros. A veces cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia de los ficheros que se han dado de alta y ya piensan que con eso ya han cumplido. Bueno, pues ahora no hay alta de ficheros. Os comentaba antes, esta norma ha huido del concepto de fichero y ha entrado en el concepto de tratamiento. Es necesario el registro de actividades de tratamiento dentro de la organización. Pero incluso el propio responsable, antes hablábamos de responsable del fichero y ahora habla responsable de tratamiento, que también antes se comentaba, pero ahora solo se habla de responsabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué hablábamos antes tanto de fichero y ahora hablamos de tratamiento? Pues, de manera rápida y sencilla, antes se le daba una importancia especial a dónde se guardaban los datos y se adoptaban medidas, sobre todo, en ese almacén de los datos. ¿Cuándo realmente ese no es el problema? El problema viene no de dónde almacenamos los datos y de las medidas, sino lo que hacemos con los datos. Desde el momento en que obtenemos el dato por primera vez hasta el momento en que lo usamos dentro de la organización, lo cedemos o lo tenemos que bloquear debidamente o destruir. Toda es la vida del dato. Antes nos centrábamos en un fotograma, ahora tenemos que ver el vídeo completo. Y yo creo que en ese sentido también el nuevo reglamento nos da una nueva perspectiva muy útil al respecto. También tenemos la figura del delegado de protección de datos, que aquí teníamos la duda. ¿Quién tiene que tener delegado de protección de datos? Bueno, ahora la nueva ley también nos da un listado por fin de entidades, pero donde nunca hubo ninguna duda es en el ámbito de administraciones públicas, donde siempre se nos dijo desde el reglamento que tenía que tener un delegado de protección de datos. Este delegado de protección de datos, si me permitís, es un poco como o valedor do povo, el defensor del pueblo concreto en nuestra organización, que va a velar por el mantenimiento de este único derecho fundamental, que es el ámbito de privacidad. Va a ser el asesor, formador, recomendador y también intermediario frente a los interesados que pueden ejercer derechos también directamente frente a él y frente también a la agencia. Incluso la agencia, en esta última ley, se ha planteado un procedimiento también muy interesante, permite que el delegado sea notificado y pueda tener un papel activo en posibles denuncias y en posibles, digamos, procedimientos, incluso antes de que la agencia pueda llevar a cabo, lo cual me parece un instrumento enormemente útil. Por supuesto, los delegados hay que comunicarlos a la agencia también. Esto sí que hay que comunicarlos y ahora mismo, recientemente, se ha inaugurado el registro que puede buscarse, o sea, como antes era el de ficheros, ahora del delegados, para saber qué entidades, tanto del ámbito público como privado, tienen delegado. También tenemos las famosas notificación de violaciones de seguridad. Ya sabéis que cualquier violación de seguridad, en el plazo de 72 horas, se tienen que comunicar obligatoriamente a la agencia, la cual además nos puede obligar a comunicar a los interesados si es que no lo hemos hecho antes, en determinados casos cuando supone un alto riesgo y esos datos no están cifrados o no se adoptan las medidas adecuadas previamente y pueden suponer una infracción. Si no recuerdo mal, la última estadística dada, bueno, si me pueden corregir si me equivoco, creo que eran unos 400 notificaciones o más de 400 en España ahora mismo desde el 25 de mayo. Hay mucho miedo a notificar porque tradicionalmente.
Sí. Sí, gracias. No, que digo que hemos subido ya, yo creo que debemos estar cerca de las 500 para todo. Bien. El año desde el mes de mayo y que muchas de ellas realmente son notificaciones que no serían necesarias, porque son incidentes triviales que no suponen un riesgo para los derechos y libertades de los afectados. Sí. Lo que pasa es que, bueno, ante este temor un poco, o estos miedos, el terror este que salía al principio,
sí, 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 sí,
del qué va a pasar con el nuevo reglamento, pues la verdad es que la gente no se está notificando de todo. Pero realmente lo único que hay que notificar es a partir de un cierto nivel de riesgo y a los interesados cuando este nivel es alto. Pero sí, yo creo que el 70-80% probablemente habrían sido innecesarias en una interpretación lógica y razonable de la norma.
Efectivamente. De todas maneras, una de las cuestiones que más miedo plantea es, vale, yo notifico y luego la agencia me puede, pero creo que es un mínimo, creo que son 10, 11 asuntos, realmente expedientes que se han abierto de los más de 400 notificaciones. Con lo cual, en este caso, yo creo que sale a cuenta, sobre todo por la sanción que te puede caer en el caso contrario, es decir, que se demuestre que ha habido un incidente grave de seguridad, que tú lo sabías y no has notificado, más que al revés. Una vez más, son cuestiones que hay que tener en cuenta dentro de la organización. Ahora sí que es cierto que no tenemos muy claro, y ante la duda, pues mira, notificamos, nosotros también recomendamos, ¿eh? Ante la duda, pues en caso, pues notificar, que desde luego, pues bueno, por lo menos cubrimos las espaldas. Y ya por último, hablamos de las evaluaciones de impacto en materia de privacidad, que es la última de las grandes novedades que trae el nuevo reglamento, y es algo que antes no existía, más que en ámbitos muy concretos, por ejemplo, medio ambiente, ¿eh? No hay una obra que se haga, una obra pública que se haga sin que afecte el ámbito natural, sin que obligatoriamente tenga que hacerse una evaluación de impacto en medio ambiente, ¿eh? De la flora, de la fauna, del ecosistema que se ve afectado, pues lo mismo en el ámbito de protección de datos. Yo no puedo hacer una obra pública, entre comillas, lo de pública, evidentemente. Un nuevo tratamiento de datos que suponga un alto riesgo, aquí ya una vez jugamos más con los conceptos jurídicos indeterminados, ¿qué es esto de alto riesgo? Bueno, habrá que definirlo en cada caso. Hay unos parámetros mínimos que ya tenéis también en la presentación más adelante detallados del reglamento, en qué casos sería necesario esta evaluación de impacto, aunque todo es amplio, y también el reglamento delega en las agencias, ¿eh? En este caso me imagino que la agencia trabajará. Yo esperaba encontrármelo en la ley, aunque finalmente, desgraciadamente, no tenemos ese listado, pero sin duda la agencia trabajará en ese listado de qué casos concretos será y en qué casos, en su caso, no será necesario realizar una evaluación de impacto en materia de privacidad. Y, en su caso, como digo, si esa evaluación de impacto no es, las medidas correctoras no son suficientes y sigue suponiendo un alto riesgo, habrá que notificarlo a la agencia y la agencia dictaminará si se puede, no se puede hacer o qué medidas adicionales habría que adoptar para que se pueda hacer realmente aquello que queremos hacer. Y todo esto antes de la obra, es decir, antes del tratamiento. Esto es muy importante porque no cabe una evaluación de impacto cuando el tratamiento ya se está realizando, ¿vale? Y nada más. Un minutito. De todas maneras, si hay alguna pregunta final, a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, creo que tenemos por aquí.
Gracias. Buenos días. Una curiosidad. ¿Seguirá en materia de indulto? ¿Seguirá siendo igual que hasta ahora, de publicación?
¿En materia, perdón?
De indultos.
De indultos.
Sí, publicación con nombre y apellidos del indultado.
Yo entiendo que sí. En este caso debe de ir con nombre y apellidos. La norma es muy clara al respecto. Cuestión distinta, ya digo, es la publicación. A lo mejor si van datos asociados, como puede ser el DNI, que no se haga pues una ocultación de ese DNI o una publicación de una manera específica, pero a priori tiene que ir identificado, claro.
Sí, lo digo por la cantidad de datos que da en el decreto, ¿no?
Sí, pues, claro, evidentemente.
Delito de tal...
Otra cosa es que en esa indexación, sobre todo, yo pueda solicitar a posteriori un derecho al olvido frente a buscadores, de tal manera que si alguien me quiere buscar a través de Google, que no localice que he sido indultado, imaginémonos, en el año X, por un tal delito o esta cosa. Eso, evidentemente, contravendría, lógicamente, el derecho, ya no solo de protección de datos, también al honor del interesado y la obligación, de, digamos, la finalidad responsabilidad de reinserción que obviamente todos los ciudadanos tenemos que tener, y ahí yo entiendo que sería defendible un ejercicio de derecho al olvido frente a Google en su caso. Una cosa es que evidentemente lo que tenga que figurar en el boletín, y otra cosa es que sea localizable ese boletín en concreto con la búsqueda de un nombre a través de un buscador, digamos, sea el que sea. Luego hablaríamos de los dominios, ¿verdad? Y todas estas cuestiones, sí.
Y otra cosilla, el delegado de protección de datos en relación con los ayuntamientos de escasa entidad, pero que maneja 5.000 habitantes, pero manejas multitud de datos sensibles que se pueden comunicar de una unidad a otra,
sí,
de la unidad misma que es el ayuntamiento, que por su tamaño pues puede tener esa comunicación.
Sí.
Desde la agencia hace tiempo se había informado que probablemente las diputaciones se pondrían manos a la obra, pero lo cierto es que al día de la fecha, al menos en la provincia,
todavía
aquí,
no hay nada.
No hay nada.
Sí, vamos a ver, el reglamento da la opción, y además es razonable, que sobre todo para administraciones pequeñas, aquí como en Galicia, que tenemos tanta población y tenemos muchos ayuntamientos pequeños, no tiene sentido. Yo opino lo mismo, es decir, que haya un delegado de protección de datos por cada uno de estos ayuntamientos me parece muy probablemente innecesario y desproporcionado. Por tanto, se permite que varias administraciones compartan un único delegado de protección de datos, incluso con amparo en otras organizaciones. Yo creo que en este caso la Diputación, en aquellos casos que se ha comentado muchas veces, en aquellos casos de ayuntamientos pequeños con determinado perfil, pueda asumir la contratación o la prestación de ese servicio, como en otros ámbitos, como a nivel informático o de otro tipo, que presta a los ayuntamientos, o burocrático, que presta a los ayuntamientos pequeños. Pues desde luego yo entiendo que tendría todo el sentido del mundo adoptar un servicio de este tipo para ayuntamientos, ya digo, que tuvieran un perfil muy concreto. Ojo que esto para otros ayuntamientos desde luego sería desproporcionado, incluso para administraciones más complejas como la propia Xunta de Galicia, que ya sabéis que ha adoptado el criterio, desde nuestro punto de vista acertado y según lo que recomendamos en su día, lo cual pues nos hizo mucha ilusión, de que como mínimo hubiera, y es el caso que se ha hecho finalmente, un delegado de protección de datos por cada consellería, que yo creo que evidentemente en caso de administraciones complejas, desde luego es lo que tenemos que ir, ¿no? Nada, gracias. Sí, hay otra pregunta por allí.
Muchas gracias. Mire, por ejemplo, en que está prohibido, pues acaban de comentar, de que salgan los nombres y apellidos y DNIs completos en las relaciones. Por ejemplo, un funcionario público, o simplemente presentarse unas oposiciones, pones el DNI y sale todo.
Ya, efectivamente.
¿Qué pasa ahí?
Bueno, obviamente esto es una norma que es obligatoria desde ahora, ¿vale? No, obviamente el carácter retroactivo, lógicamente no vamos a ponernos, ya sabéis que una vez las cosas se publican en un boletín oficial, no se puede modificar ese texto. Aunque sí se pueden adoptar otras medidas, como es la limitación en búsquedas o la ocultación, no sé si en este sentido se podrán establecer, pero como mínimo la desindexación de esa información para que no sea localizable pues a través de estas búsquedas. Aunque realmente aquí yo veo muy especialmente interesante, porque claro, tenemos otra normativa que es la de transparencia, que obliga a que las administraciones obviamente sean transparentes en su actuación, además de la normativa general de procedimiento administrativo, que cualquier interesado pueda acceder obviamente al expediente y poder consultar información completa para poder defenderse en sus intereses, pero en ámbitos concretos y acotados, ¿no? Y durante plazos temporales concretos. Y aquí me parece especialmente interesante algunas directrices que han salido afortunadamente entre la Agencia de Protección de Datos y la Autoridad en el ámbito de transparencia, que ya antes de esta ley iban acotando qué información hay que publicar o qué no, para dar, por ejemplo, recuerdo que un caso que recientemente estuvimos analizando, como es el ámbito de convenios, cuando nosotros tenemos que, por tema de transparencia, publicar todos los convenios que se llevan a cabo, pues ahí no tiene sentido publicar toda la información de los convenios. Ahí se pueden ocultar perfectamente los datos personales de las partes, se puede ocultar, por supuesto, los DNIs, incluso la firma. Y en la firma me parece curioso, porque claro, hablamos de la firma manuscrita, de la rúbrica, pero últimamente ya sabéis que la firma electrónica es reina. Y muchas veces en la propia firma electrónica aparece el DNI también de la persona firmante. Por tanto, obviamente se tendría también que ocultar en ese caso. Y ya sabéis que la última normativa de administración electrónica también permite que los funcionarios no tengáis que firmar con vuestro DNI todos los documentos, sino que podáis firmar con vuestro número profesional, ¿no? Y así pues todo vuestro DNI no debería estar a disposición incluso ni siquiera de los interesados que participen en un procedimiento. Sí.
Bueno, como experto en la materia, quería preguntarle si la nueva ley de protección de datos, que sale después del reglamento, mejora el tratamiento individual de los datos del ciudadano.
Si lo mejora, sí. Vamos a ver, yo no hablaría tanto...
Si cree necesaria la existencia de esta ley.
Vamos a ver, yo creo que sí que es necesaria. Evidentemente hay algunos elementos poco afortunados, tampoco quiero hablar aquí, abrir la caja de Pandora de el tema de los partidos políticos, por ejemplo, que ha sido público y notorio, desgraciadamente creo que ha sido bastante desafortunada la redacción que ha salido concretamente al respecto de la modificación del régimen, de la ley de régimen electoral, aunque evidentemente sin duda la agencia estará muy vigilante de lo que los partidos políticos hacen realmente en apoyo de ello, pero sí que es cierto que necesitábamos desde que, primero, derogar y saber qué manteníamos de la ley anterior. Por ejemplo, el reglamento no habla de videovigilancia. Necesitábamos un régimen de videovigilancia al respecto. Necesitamos una interpretación concreta en el ámbito de lo que el reglamento, aterrizarlo en nuestro ámbito y nuestro acervo. Y ya te digo, tanto la agencia como a nivel jurisprudencial, España tiene una larga tradición de interpretación de la norma de protección de datos. Y en todo aquello que no se oponga al reglamento, yo creo que lo enriquece. En términos generales, yo creo que es positiva. ¿Qué ocurre? Que hay otros ámbitos que sí que desgraciadamente, bueno, pues... No digo que sean poco afortunados, sino que se tendrán que definir, porque, por supuesto, la ley no da solución para todo, ni muchísimo menos, sino que, una vez más, se tendrá que seguir implementando e interpretando en los próximos años, ¿no? Pero, bueno, yo creo que lo complementa bastante bien y, de hecho, la mayor parte de la ley se remite directamente al articulado del reglamento, ¿eh? Lo complementa simplemente en aquellas cuestiones en que es necesario complementarlo. Sí.
Si hay un posible fraude en el consentimiento, ¿cómo se puede resolver ese tema? Es decir, si una persona me da el consentimiento, pero luego me dice, no es algo, no firme.
Claro, vamos a ver, aquí es donde entra la responsabilidad proactiva, es decir, yo tengo que acreditar que ese consentimiento ha existido, yo desde luego no me fiaría ni en el ámbito público ni en el privado de que una persona me dé un consentimiento oral porque estáis hablando con un abogado, eso... Al final es la palabra de uno contra la de otro. Si puede ser por escrito con intervención de notario, mejor, ya sabemos que es impracticable, pero intentar, por el medio que sea, dejar rastro, ya sea electrónico, ya sea en papel con las firmas que sea necesario, o, y aquí aprovecho, y gracias por la pregunta, para hablar de la famosa vía telefónica, algo que es muy utilizado también en administraciones públicas y que tiene un riesgo evidente. Primero, ¿cómo acreditamos un consentimiento o, ya para el caso, haber dado la información suficiente a través del teléfono? Pues a través de dar oralmente esa información. ¿Cómo lo acredito? Pues evidentemente dejando rastro. Una vez más, me va a obligar a grabar la conversación y para grabarla previamente tengo que advertir que esa conversación va a ser grabada y no solo para garantizar la calidad del servicio, sino para acreditar evidentemente el consentimiento y que la información se ha dado en forma y en regla. Si yo no hago esto, desgraciadamente no voy a tener manera de acreditar más allá de que tal teléfono A me llamó al teléfono B en tal fecha, pero no tengo manera de saber cuál es el contenido de esa comunicación. Por tanto, si yo no puedo hacer esto, mi recomendación es no recabar datos telefónicamente. Siempre reenviar a un medio escrito de comunicación. Y, desde luego, si digo esto para el recabo de datos, imaginaos lo que voy a decir en relación a cuando se trata de dar datos al exterior. Sobre todo cuando no sabemos quién es la persona que hay al otro lado. Que puedo decir que es el interesado, como puede decir que es el presidente del gobierno, con todos mis respetos. O sea, ahí no tenemos manera tampoco de saber quién está al otro lado de la línea. Entonces, mi recomendación es no dar ningún tipo de información telefónicamente, salvo que podamos acreditar, más allá de toda duda razonable, quién está al otro lado de la línea. Un sistema para saber quién está al otro lado de la línea, pues que nos dé información que razonablemente solo esté en manos de esa persona, como es su número de expediente, como es un DNI, como es información que podemos, bueno, constatar mínimamente que la persona efectivamente hemos puesto la suficiente diligencia debida para saber que la persona que está al otro lado aparentemente es quien dice ser, ¿no? Pero cuidado, porque esto puede también dar lugar a problemas en la práctica, ¿no? Pero bueno, gracias. Muy bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias.